en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada, Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos, fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias 2025 aquí en Radio Agricultura. Estamos haciendo un mix hoy día entre las 3 de la tarde y las 5, entre Llegó la Hora y Enfoque Público. Y por supuesto, conmigo están a mi derecha, Julio Samit.
¿Cómo corresponde?
Julio Samit, ¿cómo estás?
Muy bien, Mara. Totalmente hiperventilado, te lo confieso. Partí medio apagado, pero ya es que fui a votar, me empapé del día cívico que estamos viviendo, así que emocionado estar aquí acompañándolo de 3 a 5 de la tarde.
Domingo 16, llegó el día. Y por supuesto, mi querido amigo, partner, José Francisco Lagos, ¿cómo estás?
A tu contra.
Muy bien, ¿qué tal?
A la derecha de su pantalla.
A la derecha. ¿Qué tal, Mara Cellini? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. ¿Fueron a votar ya?
Sí, fuimos a votar. Yo fui.
¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la fila, digamos, el calor?
Mira,
la
sorprendentemente,
onda?
Suelen pasar cosas en los colegios que hay un desorden injustificado. Pero aquí había fila para entrar al colegio y no había fila en las mesas. Y eso, obviamente.
A mí pasó una cuestión similar: que había fila. Yo voto ahí en el Insuco número 2 en Amunátegui. Felicitar, por supuesto, a todos los que están haciendo que todo funcionara bien, salvo el pequeño detalle. Que la distribución de las mesas, si esto estaba en el gimnasio, primer piso, segundo piso, estaba literalmente en la entrada del colegio, con lo cual se hacía fila para la entrada al colegio, en que la gente solo quería saber dónde estaba la mesa 162, en la que yo voté, y aprovecho de saludar a los vocales. Solo llegó un vocal de mesa, el otro fue un voluntario y el tercero un hombre forzado por la circunstancia.
Por la ley, más bien.
Por la ley y por los soldados, además, en la práctica. En la práctica, por los soldados.
Con buenas palabras todos entienden.
Claro, con buenas palabras todos entienden. Y además votaba el presidente Lago en mi mesa. Entonces tenían que constituirla temprano, porque el presidente Lagos parece que votó muy temprano. Después fuimos agua abajo en los votantes, y llegué yo, ya habían votado 100 personas, 20 para la una, y la urna de los diputados, como un voto tan grande, ya estaba bastante llena. Son solo 100 de 400, son 400 votantes por mesa, pero esa urna va a estar bastante llenita en un ratito más.
Bueno, le vamos a contar un poquito la modalidad del día de hoy a todos nuestros auditores. Vamos a estar aquí estas dos horitas de 3 a 5 de la tarde acompañándolos con esta tripleta de Llegó la Hora con Enfoque Público. Vamos a estar teniendo distintos invitados que van a ir analizando un poco lo que está pasando, se van a ir rotando, porque todavía, claro, no vamos a tener resultados, pero sí vamos a ir tanteando cómo está el ambiente, cómo se han sentido, podemos analizar además las idas a votar tanto de digamos, hasta el presidente, los candidatos, etcétera. Y vamos a partir presentando a nuestro primer invitado el día de hoy. Ya está con nosotros Gonzalo Cordero, analista político. Gonzalo, bienvenido a este especial de
Radio Agricultura,
este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Cómo estás?
Hola, Mara, muy bien, mucho gusto de estar con ustedes tres, digamos, tres buenos amigos, así que estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy día.
Bueno, partamos, Gonzalo, un poco con un análisis general. ¿Cómo llegamos hoy día, el 16 de noviembre, a estas elecciones? Ha sido una campaña, a mí me ha parecido media larga, intensa, con cambios bastante pronunciados de las distintas candidaturas. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo estamos llegando hoy día?
Mira, yo creo que hay un ambiente de incertidumbre, ¿eh? En general, diría que tanto en la elección presidencial, pero claro, en la elección presidencial hay bastante, conocimos hartas encuestas, entonces si uno cree en las encuestas, es lo que uno podría decir que ahí hay una cierta indicio de cómo va a venir. Pero en las elecciones parlamentarias yo creo que hay una gran incertidumbre respecto de cuál va a ser el resultado, porque ahí los estudios son mucho menos confiables. Entonces, la verdad, nadie puede anticipar, nadie puede adivinar. Lo que sí todo el mundo dice, digamos, todo el mundo vinculado a la política, es que hay una gran posibilidad que hoy día en la noche se produzca un cambio en el sistema político, un cambio en el mapa político del país, ¿eh? Tanto en la izquierda como en la derecha, que las fuerzas que han sido tradicionalmente hegemónicas, por decirlo de alguna manera, van a ver entrar o nuevas fuerzas o van a ver cambiar la correlación de las fuerzas que existen.
Y ahí, a propósito de eso, Gonzalo, cuando vemos los escenarios posibles, uno ve primero el escenario presidencial, pero también el escenario parlamentario, muy en la línea de lo que tú estabas comentando. Entonces, si ocurre lo que las encuestas o las proyecciones dicen que va a ocurrir, ¿en qué línea iría esa reconfiguración de la oposición o de las derechas? Porque el cambio sería bien radical respecto a cómo están incluso las cosas ahora.
Desde luego, hoy día en el Congreso, en el Congreso que tenemos hoy día, la última legislatura, los últimos 4 años, el Partido Republicano tiene una bancada menor, digamos, ¿eh? Además, una bancada que se ha achicado con el transcurso del tiempo, porque varios parlamentarios que fueron diputados, que fueron elegidos en cupo republicano, abandonaron la bancada republicana. Claro. Y si las encuestas son correctas, uno debiera suponer que el pacto republicano, social cristiano, nacional libertario debiera tener un resultado que los convierta en un actor relevante, en un actor que en la Cámara de Diputados debiera ser una parte significativa de las derechas, digamos, ¿eh? Y dentro de eso, incluso uno escucha que el Partido Republicano, individualmente considerado, podría pasar a ser el partido más grande del país, ¿eh? Al menos con mayor representación en la Cámara. Y eso, por supuesto, es un cambio. Si a eso le agregamos, cosa que es completamente incierta, esto es solamente por hacer la especulación del análisis, sí, a esta hora de la tarde, si a eso le agregamos que pudiera ganar la elección presidencial José Antonio Kast, entonces, bueno, evidentemente eso es una reconfiguración muy importante. Y si consideramos, en fin, la irrupción de Johannes Kaiser, que esta elección, en algunos sentidos, uno puede decir que esta primera etapa, la primera vuelta, digamos, ha sido una primera vuelta marcada por el fenómeno Kaiser. Entonces, aun cuando Johannes Kaiser no pasara a la segunda vuelta, sin duda alguna, tiene un impacto, va a tener un impacto seguramente en diputados que su partido va a elegir y eventualmente la relación con Chile Vamos.
Oye, Gonzalo, Mara y José Francisco te han hecho preguntas grandes, gordas del análisis político. Déjame llevarte a una mezquindad política, a la pequeñez del debate, pero hoy día todos los temas, todos los WhatsApp están preguntando. Eso es lo entretenido, Gonzalo.
Esas son las entretenidas, claro.
Claro.
No, pero yo quería preguntarte por la foto de la noche, porque hay personas que dicen que la foto importa un maní, algo así creo que leí, otras personas
que al 95% le toca un pito,
pero en verdad la gente
menos
que...
Menos mal dijo eso.
Sí, nada más que la gente está interesada en la vida política, y yo veo los WhatsApp, querido Gonzalo. Oye, hay una obsesión por la unidad a la derecha, el Mercurio lo titula así, el ambiente político está de si es que la derecha se articula a segunda vuelta, puede ganar la presidencial, que es lo que todos los electores de derecha queremos. ¿Por qué tanta tensión respecto a un hito que debiera, en mi opinión, ser más un desde que una meta a conseguir? ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo Cordero?
Yo creo que la política se hace a través de símbolos, y la política contemporánea más que nunca, porque es una política de imágenes, es una política de videos, es una política de redes sociales, es una política de emociones, como todo lo que la comunicación de hoy día. Entonces yo te diría que, mira, el punto no es en estricto rigor la foto, porque la foto es un símbolo. Claro. Puede estar ese símbolo, puede estar otro símbolo, pero lo que la gente demanda, como tú bien dices, es unidad. Y esa unidad inevitablemente se tiene que transmitir de alguna forma simbólica, ¿eh? Y por supuesto, la foto es un símbolo muy evidente, es una imagen, y una imagen vale más que mil palabras para decir el lugar común, digamos, tan manido, tan reiterado, pero, claro, pero es verdad. Entonces, si no es la foto, bueno, uno esperaría algún símbolo equivalente, algún símbolo alternativo, pero sería muy muy malo que hoy día en la noche no se expresara de alguna manera la unidad de las oposiciones.
Y, bueno, estamos conversando con Gonzalo Cordero, analista político. Gonzalo, ¿Cómo ves tú? Porque, a ver, entendiendo que teniendo fuerzas importantes de la oposición, digamos, ciertas diferenciaciones y no suaves se han dado durante esta campaña. Y siempre se habla un poco de que van a haber ciertos dolores, ¿cómo podríamos decirlo más suave? Pequeño resentimiento.
Menores, ligeros.
En la segunda. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que se superen esa etapa y que se arme, digamos, un equipo en conjunto? No estoy hablando más de gobierno, pero sí en una segunda etapa de trabajar en pos de una sola candidatura después de esos problemas. Y mi pregunta va un poco también más allá de los candidatos. Acá hay partidos, hay equipos, hay gente que va mucho más allá de las rencillas que puedan tener los candidatos mismos. ¿Cómo ves en cada uno de estos grupos la posibilidad de una oposición potente de cara a la segunda vuelta contra, lo más probable, Janet Jara?
Mira, Mara, yo creo que envejecer tiene casi puros problemas, pero de pronto a veces tiene algunas ventajas. Y en esto yo tengo la ventaja de ser más viejo que ustedes.
Oye, fila más corta a los que están votando, fila más corta sí. A adulto mayor. Pero no es tu caso todavía, Gonzalo Cordero, no es tu caso todavía.
Gracias.
Tú eres
gracias,
adulto mejor, gracias. Adulto mejor.
¿Ah? Claro. ¿Ah? Para en esto en concreto, ser bastante más viejo que todos ustedes tiene una ventaja. A mí me tocó vivir la etapa en la que la guerra, porque es difícil describirlo de otra manera, entre Renovación Nacional, liderada por Sebastián Piñera, y la UDI, era algo que parecía total y completamente irreconciliable. Las cosas que yo personalmente escuché decir de líderes de la UDI respecto de Sebastián Piñera eran políticamente atroces. Claro. Y esas mismas personas después yo las vi convertirse en ministros, seguidores y muy honestamente admiradores del presidente Piñera. O sea, lo que quiero decir con esto es que todas estas cosas en política se superan. No, yo a eso no le tengo ningún temor. Lo que sí es que para poder superarlas hay que tener voluntad de superarlas, pues hay que querer superarlas. Y para que eso ocurra, tiene que haber una disposición de ambas partes. ¿Eh? El presidente Piñera, yo me consta, hizo muchos gestos por dejar esa historia en el pasado. Y del punto de vista del lado de la UDI, hubo buena disposición y hubo generosidad para hacer lo mismo, digamos. ¿Eh? Yo creo que esto puede volver a ocurrir ahora con el Partido Republicano y con José Antonio Kast eventualmente, no tengo ninguna duda. Siempre que haya de ambas partes la voluntad de querer hacerlo, la voluntad de Renovación Nacional, la voluntad de Evópolis, porque hoy día no es como en el caso del presidente Piñera, que era Renovación Nacional y la UDI, ahora es Partido Republicano, Chile Vamos. ¿No? Pero si hay voluntad de ambas partes, no tengo ninguna duda que se va a poder hacer perfectamente.
Y hay una pregunta, Gonzalo, porque claro, está bien la voluntad, pero también pareciera que muchas veces se requieren liderazgos que sean capaces de aunar, como porque una cosa es el ánimo de todos de llevar una buena relación, pero al final muchas veces esto, los hechos se terminan imponiendo, y en el caso de los conflictos que habían anteriormente, el presidente Piñera de alguna manera se logró imponer a la diferencia que había entre Evópolis y, o sea, perdón, entre Renovación Nacional y la UDI. Hoy día pareciera también que lo que pase, al menos en la carrera presidencial, y por eso te preguntaba por las dos cosas, por la presidencial y por la parlamentaria, también va a ser un parte como de la fuerza de los hechos para ver si ese liderazgo es capaz de convocar e imponerse a la fuerza de oposición en su conjunto.
Yo soy optimista, en eso yo soy bastante optimista. Yo entiendo que estamos en una conversación en que implícitamente, tácitamente, nos estamos poniendo en un escenario en el que ganara José Antonio Kast la elección. También podríamos pensarlo si ganara Evelyn Matthei, ¿eh? Porque claramente el resultado parlamentario va a generar una una fuerza importante, tanto en el Partido Republicano como en Chile Vamos. ¿Ah? Van a ser fuerzas probablemente relativamente equivalentes. Y por bien que le vaya al Partido Republicano, yo tiendo a creer que Chile Vamos va a seguir siendo más grande en el Congreso que el Partido Republicano. ¿Ah? Por bien que le vaya al Partido Republicano hoy día. Entonces, cualquiera sea el que gobierne, se van a necesitar hacer un gobierno conjunto, un gobierno común, un gobierno de las oposiciones. Si no hacen eso, el gobierno sería probablemente inviable. Sería un gobierno sin ninguna capacidad de realización. El gobierno necesita al Congreso. Julio fue ministro del presidente Piñera. Julio vivió la experiencia de lo que significa tener que trabajar con bancadas parlamentarias. Y si ya lidiar con las bancadas, con la izquierda como oposición, porque la izquierda cuando es oposición es una oposición muy distinta a la derecha. Claro. Entonces ya lidiar con la izquierda como oposición ya es un gran desafío. Además, hacerlo con tu propio sector dividido y teniendo una parte de tu propio sector actuando más bien como oposición, yo creo que eso sería un desastre. No me puedo imaginar ese escenario.
Bueno, así interesante. Es. Estos bloques más cortos se pasan volando. Bueno, queríamos agradecer a Gonzalo Cordero, analista político, por haber estado con nosotros en este día de análisis de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a los tres.
Gracias,
abrazo,
Gonzalo. Gracias. Estaremos viendo en la semana que los análisis se hacen aún más importantes para hacer
así
los dos de crisis.
Van a estar Gonzalo. Muy demandados. Muchas gracias, sí, Gonzalo. Pues,
con el diario del lunes va a ser más entretenido.
Así es. Harto entretenido. Sí, harto entretenido.
Muy bien.
Nos bueno, vemos, espero que sea el diario del lunes y una marraqueta bien buena y calentita.
Hay una pregunta. ¿Quién estará más nervioso en estos días? ¿Los candidatos? ¿Los encuestadores? ¿O los medios de comunicación? Porque están
todos los anteriores.
No, los encuestadores están jugando el pellejo porque ahora aparecieron unas cosas a último minuto.
Yo diría que todos están jugando la pega.
Sí, se están todos jugando la pega. Y vamos a seguir analizando porque ya está conectado junto a nosotros Juan Luis Osa, coordinador programático de Evelyn Matthei. Juan Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este análisis de elecciones presidenciales y parlamentarias especial en Radio Agricultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo va todo por allá? Juan Luis, muchas gracias por conectarte. Estamos aquí en el estudio junto a Mara Cedini y José Francisco Lago.
Un gran abrazo para allá.
Tirarte el tiro a los leones, ¿no, José Luis? ¿Cómo estamos viendo las elecciones? Quedan todavía tres horas y media, ya hay conteo en el extranjero. Sin embargo, esos votos, hay que recordar, siempre son muy marginales en comparación con los millones de ciudadanos que están votando aquí en Chile. ¿Cómo estás viendo tú la elección y esta también como insistencia de los medios de comunicación? Le preguntaban hoy día también a Evelyn Matthei en la mañana a la hora de votar respecto a la actitud que se va a tener una vez que se sepan los resultados. Juan Luis Osa.
A ver, lo primero es que uno siempre se tiene que felicitar por el sistema electoral que tenemos. Realmente es una maravilla que funcione de la manera como funciona, tipo 7:30 de la tarde ya vamos a saber el resultado. Están llegando los primeros resultados del extranjero de manera muy, 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 digamos, bien hecha. Y siempre, para mí, estos días domingos son una fiesta. Y creo que eso es bueno volver a celebrarlo. Ahora, en materia de lo que espero, bueno, yo estoy muy expectante, en el comando de Evelyn Matthei estamos muy expectantes, de que podamos pasar a segunda vuelta, de que al final de cuentas impere un voto más moderado, que vea que tenemos un buen equipo, un buen programa, y que, por supuesto, todas las fuerzas de oposición se pongan detrás de nosotros para ganar la segunda vuelta. Lo que veo en ese sentido es que a Janet Jara, si bien no le ha ido tan bien como le fue a la prueba en el extranjero, sigue teniendo una votación bastante alta. Yo no descarto que esté por el 34%, lo que la hace automáticamente súper, súper competitiva, ¿no? Esta cuestión no está ganada y por lo tanto es muy importante. Esta es mi visión, votar por la persona que es más competitiva, y creo que esa persona sin duda es Evelyn Matthei.
Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo también las elecciones parlamentarias? Sabemos que el desafío es tremendo para el próximo gobierno en caso de ganar cualquiera de los candidatos de oposición.
Sí,
y ahí te pregunto,
sí.
¿Cómo están viendo las posibilidades? ¿Cómo están viendo la digamos ¿Cómo va a quedar constituido el próximo Congreso de la mano de poder llevar a cabo el programa de gobierno que sea para poder levantar varias urgencias que hoy día en Chile son bastante necesarias de poner de manera prioritaria?
A ver, yo creo dos cosas. Una, que efectivamente va a haber una mayoría de centro-derecha, de derecha, que no ha existido nunca desde la vuelta a la democracia, y que por lo tanto las ideas que nosotros defendemos, ustedes, en fin, todos los que creemos en la libertad individual, etcétera, van a estar bien representadas en el Congreso. Sin embargo, lo segundo es que tenemos un Congreso que igualmente va a seguir muy fragmentado, y que por lo tanto es muy difícil saber cómo se van a comportar las pymes, ¿no? Las pymes parlamentarias, los que cambian de un partido a otro, porque lamentablemente no se reformó el sistema electoral ni el sistema político, ¿no? Entonces, tenemos un Congreso que todavía es muy fragmentado, y a cualquier presidente, sea de izquierda o de derecha, le va a costar mucho gobernar. Y yo me temo que vamos a seguir con este sistema por un buen rato, porque cuando tuvimos la oportunidad de reformarlo, no se reformó. Estoy hablando del segundo proceso constituyente, porque es muy difícil que los incumbentes realmente estén dispuestos a reformarse a sí mismos, ¿no? Son reglas que a ellos les conviene y les sirven. Entonces veo ambas cuestiones. Por un lado, soy optimista, va a haber una mayoría de derecha y centro derecha, pero a cualquier presidente se le va a hacer muy difícil gobernar.
Oye, Juan Luis...
Perdón, Julio, y ahí la importancia de hacer alianzas parlamentarias, ¿no? Que vayan más allá del voto propio, del voto más identitario, porque obligatoriamente este sistema te demanda, digamos, una alianza constante con otras personas que no necesariamente piensan igual a ti.
Claro, ahora sí, Juan Luis, era yo,
José Francisco Lago. Sí.
Don José Francisco. Pero
no importa.
Así que cualquier error adjudícaselo a él.
Claro,
directo, ¿no?
Sí. Claro.
Pero la pregunta...
O al revés, tú dices que se lo ve a Julio.
Confunda, pero no ofenda. Oye, Juan Luis, fuera de broma, pero... a las 7 de la tarde aproximadamente vamos a saber los resultados de más o menos de la elección presidencial, 7:30, esto es muy rápido. Si Evelyn Matthei pasa a segunda vuelta, ¿ustedes esperan que los otros candidatos lleguen al comando? ¿Tienen algo preparado? ¿Hay algo público? Porque claro, siempre está esta atención respecto a lo que ocurre después en la noche de la elección. Generalmente los candidatos hablan más cerca a las 9 de la noche para aprovechar las noticias, supongo, las noticias para esto.
Están, y las parlamentarias también.
Claro, y tener más información de las parlamentarias, ¿verdad? Pero ¿qué esperarían ustedes de las otras candidaturas de oposición? Especialmente pienso en la de José Antonio Kast y de Franco Parisi.
Mira, yo esperaría sobre todo que la discusión girara en torno a lo programático, y esto no lo digo nada más que por ser el coordinador programático, porque de verdad claro, creo
son claves porque... los coordinadores no, programáticos
entre
para
otras
futuro.
Razones
claro, no es porque sea no es porque
no
yo
es
esté
porque,
ahí
no es porque claro no,
también son claves los que cantan los jingles.
Claro.
Lo digo por una razón muy simple, porque aquí lo que vamos a necesitar es un programa único, no solo hay que ganar la elección en la segunda vuelta, sino que luego hay que gobernar, y hay que gobernar de forma tal que las grandes mayorías no te dejen abandonado en el mes uno. Y para eso tú necesitas un programa lo más consensuado posible, ¿no? Y para eso obviamente uno tendrá que ceder en algunas cosas, tendrá que defender los principios más inclaudicables, digamos, en otras circunstancias. Pero aquí lo importante es sentarnos todos los que creemos que este es un muy mal gobierno y que Jeannette Jara es una muy mala candidata para el país, y ponernos de acuerdo en los 3 o 4 o 5 grandes principios que vamos a defender a partir de marzo.
Está bien, pero no me estáis respondiendo, porque una cosa es el acuerdo del programa para gobernabilidad y otra cosa es la foto de la noche, que eso es lo, sí, claro, lo más noticioso.
A mí la cuestión de la foto, mira, si hay gente que no quiere ir, pero que llamó y que dijo, oye, cuenten conmigo y con mi equipo, a mí para eso es suficiente.
Ya.
Aquí yo creo que andar con la pistola en la cabeza y decir, oye, si no vas... no vas a participar de mi gobierno, no es una buena idea. No es la forma de empezar una segunda vuelta, muy por el contrario. Para empezar bien una segunda vuelta hay que ser, digamos, abierto a las distintas reacciones que tienen los seres humanos, finalmente. Así que más fotos, menos fotos, la verdad que no creo que sea tan importante como sí creo son los cinco grandes principios que vamos a defender todos juntos.
Juan Luis, Julio y Samit por acá, para no generar confusión con,
Julio.
Con el barbú aquí al lado mío. Una pregunta, Juan Luis, tú eres historiador. La última vez que la derecha sumó más de 50% de los votos en primera vuelta fue en 1946. Nunca más logramos juntar más del 50% de los votos en primera vuelta. Y precisamente por la división de la derecha, el Congreso Pleno termina eligiendo a Gabriel González Videla. ¿Cómo estás viendo tú esta suma histórica de la votación de derecha? José Francisco, yo te decía la foto, tú dijiste, mira, aquí lo importante es la decisión, y la decisión puede ser una llamada por teléfono, una buena conversación y no necesariamente la foto. ¿Cómo estás viendo tú el proceso más bien histórico de que la derecha asume más de 50% de los votos y cómo no farrearnos esa oportunidad? Puede quedar, si nos farreamos esta oportunidad, es para otro libro de historia.
Sí, bueno, efectivamente es muy histórico. No había ocurrido en realidad nunca, Julio, porque la comparación con el año 46 pierde de vista la segunda vuelta.
Claro.
¿No? Con el ingreso de la segunda vuelta en la Constitución del 80 en adelante, ya el Congreso Pleno no tiene, digamos, la facultad que tuvo, incluso para la elección de Allende, ¿no? Que ganó con un poquito más a Alessandri. Y por lo tanto la comparación ya no es tan, digamos, legítima, ¿no? Y por lo tanto creo que es sumamente relevante que esta mayoría que vamos a conseguir en primera vuelta se mantenga en segunda vuelta y también en el gobierno, claro. ¿No? Aquí nadie sobra, porque insisto, a mí más que... A ver, yo creo que hay altas posibilidades de que la centro-derecha llegue al gobierno. No lo doy por sentado, ¿sí? Pero tan importante como eso es gobernar bien. Porque si no, vamos a estar, digamos, de tumbo en tumbo. Y sabemos que la izquierda no es particularmente democrática en ese sentido. Y cuando están en la oposición, se comportan como se comportaron con el presidente Piñera.
Claro, ¿no? Se nos desatan.
Claro. Sí.
Juan Luis, te quería hacer una última pregunta antes que nos fuéramos a una pausa. ¿Cuál es tu... Finalmente mencionaste que creías que este era un gobierno muy malo, pero ¿cuál para ti son los grandes desafíos de esta mala gestión precisamente de cara a el gobierno que empezaría el 2026? ¿Cuáles son las principales urgencias que este gobierno no atendió o finalmente, digamos, agudizó?
Nosotros hemos identificado tres grandes áreas. La primera, obviamente, dice relación con la seguridad pública y con la inmigración irregular, ¿no? Hay que volver a tomar el control de las calles, volver a tomar el control de la frontera y retomar el control de las cárceles, ¿no? Hay muchas bandas que están operando desde las cárceles, con lo cual la presencia del narcotráfico en distintos barrios es muy alta. Lo segundo, este país tiene que volver a crecer. No sacamos nada con el 2% estancado hace ya casi 10 años. Pero no es crecer por crecer, es porque cuando tú creces al 4%, que es lo que nosotros aspiramos, puedes crear 1 millón de empleos, ¿no? Y la crisis entonces laboral se reduce considerablemente. Y todo esto va a generar mayor inversión, más impuestos, el Estado va a poder recaudar más para pagar el tercer punto, que es la política social, que nosotros hemos identificado al menos dos o tres grandes áreas. La primera, listas de espera. Dentro de las listas de espera, las listas de espera oncológicas en mujeres, que son un verdadero drama. Dos, hay una crisis habitacional muy, muy grande, sobre todo para los más jóvenes, los menores de 40 años, que no tienen acceso a la vivienda como algunos sí lo tuvieron y que hoy están entre los 50, 60 años. Y finalmente hay un drama escondido que tiene que ver con que muchos niños no están yendo al colegio, ¿no? Entonces están descolarizados. Hay cientos de miles de niños que no están yendo al colegio, con lo cual obviamente no aprenden a leer, no aprenden a escribir, y la desigualdad entonces aumenta considerablemente. Yo diría que esas tres grandes áreas y subáreas en las que más le hemos puesto pino en el proyecto de Evelyn Matthei, y esperamos que lo podamos llevar adelante a partir del 11 de marzo.
Juan Luis Osa, coordinador programático de Evelyn Matthei. Juan Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Chao, gracias.
Nos vemos, Juan Luis,
chao,
que estés bien, chao.
Y nosotros, equipo, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora Enfoque Público en este especial de elecciones.
¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank City. Te presentamos más sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Con tu primera compra con tu tarjeta de crédito, obtén hasta 50 mil en pesos Scotia. Con cada compra, acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a más sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank. Conoce los términos y condiciones en www.scotiabankchile.cl/más-sueldo. Aprobación sujeto al cumplimiento de la política de crédito vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizado bajo licencia.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Solo uno de cada dos afiliados al sistema de pensiones ahorra mes a mes para su pensión. Detrás de esa cifra hay un desafío país: fortalecer el empleo formal. Porque más trabajo formal hoy significan mejores pensiones mañana. Conoce las cifras del mercado laboral en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua, conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Arauco sabemos que en Chile hay madera de emprendedor. Por eso, no solo nos sumamos a ETM Day 2025, el encuentro de innovación más grande de Latinoamérica, también construimos sus bases. Con nuestra madera, levantamos el espacio donde las ideas se encuentran con inversionistas y donde los emprendimientos tienen vitrina para crecer en todo el mundo. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Fundamenta, impulsamos proyectos inmobiliarios con departamentos que integran diseño, calidad y ciudad. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Nuestro propósito es crear espacios donde tu vida se conecte con lo que más importa. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa? Ponle entretención segura tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La espera terminó. Llegó venta especial Company Car and Demo Sale de BMW Premium Selection. Un evento donde encontrarás más de 100 modelos seminuevos de compañía con hasta 30% de descuento, bajo kilometraje y garantía de un año. Te esperamos este 21 y 22 de noviembre en Avenida La Dehesa 265. Ven por tu próximo BMW seminuevo. Oportunidades válidas hasta el 30 de noviembre o hasta agotar stock de 100 unidades. Descuento aplica solo a modelos seleccionados seminuevos BMW Premium Selection. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias en el equipo, digamos, fusionado entre Llegó la Hora y Enfoque Público.
Y un invitado, con mis queridos,
un invitado especial.
Y iba pasando por ahí.
Julio Samit y José Francisco Lagos aquí conmigo.
Otro invitado, otro nuevo.
Y tenemos que partir leyendo menciones, ¿o no, partner?
Así es. ¿Quieren más sueldo de Scotiabank? Abona tu sueldo con el plan Más Sueldo y recibe hasta 50,000 pesos Scotia de bienvenida. Además, acumulas 50% más con tus compras y mucho más. Más información en scotiabankchile.cl.
Así es.
Así es. Oye, seguimos en este análisis. Vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde conversando sobre lo que va pasando. Todavía no vamos a tener resultados ni nada, pero han pasado cositas.
Solo un antecedente. Nuestro amigo, siempre bien ponderado, Pablo Iguren, ha hecho este ejercicio.
¿Cuál de todos?
Pablo Iguren, Pablo Iguren Reyes, el economista.
Saludo a Pablo Iguren.
Pero yo creo el del este desarrollo también economista, ¿no?
Saludos a los dos Pablo Iguren. Saludos a todos los Pablo Iguren.
Pero el
Pablo,
¿En qué lo abogado?
Y Pablo Iguren Reyes. Lo que hizo fue comparar cómo habían resultado las elecciones fuera de Chile. ¿Por qué esto es relevante y por qué es comparable, a diferencia de lo que señalaban personas como Marta Lagos cuando Pablo Iguren tuiteó esto?
Pero ya, pues, hablemos de fuentes serias, pues, José Francisco Lagos.
No, yo a Marta Lagos, tía mía.
Tía. Dile a tu tía que apague Twitter.
Yo le respondo siempre, pero bueno. Pero dice que no es comparable porque hubo voto obligatorio, voto voluntario, obligatorio, pero en el extranjero el voto siempre es voluntario, así porque es, no tendría sentido multarlos, porque además hay personas que vienen en otras ciudades, no hay tantos centros de votación como en Chile.
No podemos cobrarlo en Chile, lo vamos a estar cobrando en Nueva Zelanda.
Claro. Entonces, hay distintos resultados. Por ejemplo, en la primera vuelta del 2021, el candidato Artés, Boric, Meo y Yasna Proboste sumaban el 68% de las preferencias, estos votos voluntarios. Y el candidato Sebastián Sichel más José Antonio Kast sumaban 26%. Pero la primera vuelta de ahora, Artés, Jara más Meo suman 49% de los votos y Matei, Kast y Kaiser 43% de los votos. Eso quiere decir que hay 19 puntos porcentuales menos entre los candidatos de izquierda y 17 puntos porcentuales más entre los candidatos de derecha. Y eso sí es comparable porque ambas elecciones son voluntarias para participar. Yo sé, y lo comentamos acá de hecho antes, que el peso relativo de los votos en el extranjero es muy pequeño. No mueve la aguja y a veces llega a ser molesto que no, tanto bombo se le den porque la izquierda... Pero que nunca suele pasar poco porque la izquierda está sobreestimada fuera de Chile.
Así es.
Sí.
Pero es bueno comparar peras con peras, es decir, mira,
no, lo que uno mira con esto son tendencias. Claro. Lo importante es la tendencia.
Sí, y es impresionante porque en países, por ejemplo, yo miraba Nueva Zelanda, donde en general siempre la izquierda ha sido muy poderosa, ahora el segundo era Kaiser. Estamos hablando de 3 votos, 4 votos, pero dentro de la gente que fue a votar, era un fenómeno especial, distinto a lo que normalmente vemos, y efectivamente, como dice José Francisco, hay una tendencia a la baja de la izquierda en el set. Cuando nosotros lo ponemos en el caso de lo que fue la elección presidencial anterior, el apruebo y el rechazo.
Claro, también.
El apruebo y el rechazo hoy día, o sea, el apruebo tenía mucho mayor porcentaje en el extranjero de lo que hoy día tiene la izquierda.
Solo una cosa que, a propósito de las expectativas, y lo digo en dos sentidos. Uno, respecto a Johannes Kaiser, algunos ya han planteado la expectativa de que él sea segundo, y Johannes Kaiser, como es su primera aventura presidencial en un proyecto político nuevo, puede aceptar bastante menos y sigue siendo un gran resultado para él. O sea, salir tercero con hartos votos, salir cuarto con hartos votos y con un elenco parlamentario más potente que el que tiene ahora, es una gran noticia. Por tanto, ojo con las expectativas. Lo mismo pasa con elevar las expectativas de cómo le va a ir a la oposición. Es decir, hay algunos haciendo proyecciones parlamentarias, por ejemplo, que establecen o proyectan que la derecha va a tener 90 escaños, que eso sería más de los 4...
¿La derecha 90 escaños?
Sí, que eso es más que los cuatro séptimos, claro, que se exigen para cambiar la Constitución.
Para reformarla, claro.
Para reformarla, claro. Y...
Pero estás hablando de la derecha o la oposición, porque...
No, aquí
porque
estamos metiendo a primo hermano, primo lejano, no
tenemos que pensar...
Reconocido, no reconocido.
Pero, primo, espérate, legítimo, oposición legítimo. Hoy día, dentro del PDG, está Pamela Giles. Y con los dos, probablemente con los dos parlamentarios que sí, puede arrastrar.
Y que sale el abuelo.
Pamela Giles, por el abuelo, por supuesto. ¿En qué universo puede ser de derecha? Ninguno.
Es una buena apreciación.
Yo creo sí. que es importante como hacer esa diferenciación entre esa oposición que sí. del variopinto es
estoy de acuerdo
especial
contigo.
Versus
Pamela Giles
hablar de la derecha.
Al gobierno de turno, así que...
También sí,
la sumaría la bancada siempre. Oposición
entonces,
permanente.
El 12 de marzo va a seguir siendo oposición.
Gane quien gane, va a ser oposición.
El punto es, antes de que me interrumpieran los dos...
Pero había que aclarar esa diferencia por José Francisco Lago.
Mi punto es que...
Deberías decir como te acordás cuando Villegas en Tolerancia dijo, no me interrumpas por huevada. Sí. Por favor, perdón.
No, sí. No, pero en este caso
era muy importante. Sí. Sí.
El único punto es que probablemente no lleguemos a esos 90 escaños y aún así tengamos mayoría en el Congreso, cosa que no había pasado desde cuándo, 1946, según nos dijo nuestro amigo.
En primera vuelta, bueno, quiero decir, ahora un punto a José Francisco Lago.
No, lo dijo Isamit, pero para lucirse que sabe historia, no lo dijo.
Ahora yo presumo que es verdad.
Lo importante es que suene verosímil. Claro. No, es verdad. La última vez que la derecha sumó más de 50% de los votos fue en 1946 y perdió la elección presidencial a mano de Gabriel González Videla, que terminó proscribiendo a su aliado Partido Comunista.
Sí, claro.
Así que técnicamente ganamos en primera vuelta contra.
Oye, pero esos detalles que uno se ríe, pero ¿se acuerdan cuando Janet Jara dijo en un debate que uno de sus ídolos políticos era Gabriel González Videla?
¿Dijo eso?
Sí, pues en el primer debate. Ah.
No.
Revíselo. Y yo al día siguiente del programa, yo decía
alguien
que le cuente que proscribió el Partido Comunista, pero bueno.
Es que ella es militante solo de los 14 años. Le faltaron los 50 años anteriores del Partido Comunista para darse cuenta que estaban proscritos.
No, es socialdemócrata.
Oye, pero vos terminás mi conclusión.
Ah, todavía no. Bueno, que es un testamento público. Oye, le dejo mi libro a mi hijo, le dejo el auto a mi señora, ya. Te escuchamos con atención, José Francisco Lago.
Gracias, agradezco la gentileza. Pero mi única conclusión es que ojo con las expectativas, porque si las sí. expectativas están sobreestimadas, uno podría estar pasándolo mal en la noche cuando va a tener un buen resultado que no se ha producido en más de 50 años en historia.
Es como cuando nunca hay bajado un kilo de peso y estáis gordito y bajáis medio kilo, igual es para celebrar. En cambio,
kilo siempre se celebra. Oye, y el kilo para arriba también se llora.
Podría haber sido peor si después del 18. Que pero espérate, quiero agarrarme el punto, José Francisco Lago, que usted lo chaquetean y dijo algo muy cierto.
Muchas gracias.
Y varias cosas. Uno, respecto a las tendencias. Lo importante es la tendencia que estamos viendo tomando la encuesta de Pablo Eguren, ahí lo estuvimos retuiteando en Twitter, porque el voto en el extranjero, que siempre ha sido voluntario, muestra una tendencia a la baja a la izquierda y al alza de la derecha, muy propio de lo que ha mostrado la encuesta en Chile siempre. Y segundo, tiene razón, porque la votación que saque Kaiser ya es un gran triunfo.
Tremendo.
Ya es un gran triunfo, va a quedar con un partido armado, con una votación presidencial a nivel nacional, va a ser conocido para una próxima elección presidencial. Entonces la verdad es que alguien podría decir, perdimos porque no pasó segunda vuelta. No, la verdad es que subió de liga, pasó a la primera A. Yo creo que ahí hay una cosa bien importante de considerar para el futuro. ¿Te parece bien, Mara?
Me parece muy
no,
bien.
No era para lucirme, no, por contenido
no,
histórico.
No, digo que no sabía si iba a durar lo mismo que José Francisco.
No,
Lago,
porque me gusta que el resto participe también, porque si no, esto no es un monólogo.
Bueno, estamos aquí en Radio Agricultura en este especial de elecciones parlamentarias y presidenciales, un megamix de Llegó la Hora con Enfoque Público, junto a José Francisco Lago y Julio Isamit. Vamos a estar teniendo distintos invitados para ir tanteando qué es lo que va pasando. Oye, ¿Qué les ha parecido las distintas votaciones? ¿Vieron que el presidente se le quedó el carné, no firmó?
El presidente Boric.
Sí, el presidente Boric.
Es que sé que lo entiendo, pero lo vivo tanto con la guagua. Yo cuando salgo con la guagua siempre se me queda algo.
Yo fui a andar con mi hijo y lo único que quería era entretenerlo. Entonces,
le pasé el carné en tía.
Lo hice votar a él para que se entretuviera.
Oye, yo te quiero censurar, Mara Cedini.
A ver.
Porque por culpa tuya tengo un niñito chico cantando una canción pegajosa todo el rato. Me parece yo creo que puedes cobrarle derecho de autor a mi hijo que está cantando ahí permanentemente un jingle de campaña. Así
no,
que,
no hay responsabilidad mía, hay un autor de esta canción, así que pues
¿qué, el Yeti?
Puedes ir a recriminarle al Yeti.
Oye, yo siempre he querido saber qué está haciendo los candidatos en estos momentos. Y esto es pura copucha, está en la tercera.
¿Sí?
En estos momentos, Evelyn Matthei dijo que en la tarde iba a estar jardineando para despejar la cabeza. latercera.com, José Antonio Kast, en una un encuentro familiar, probablemente un asadito, y ayer, para liberar tensiones, gimnasio. Sí. Si empieza a ver Johannes Kaiser va a estar desde temprano en el hotel NH Collection en Las Condes, esperando los primeros cómputos. Son, sí, cosas de lo que están haciendo ahí algunos de los candidatos de esta tarde de nervios.
Yo me imagino que ustedes también fueron al gimnasio de la mañana.
Sí, hace 2 años, ¿no?
Un día como hoy.
Hace 40 años. No, yo fui una vez, pagué el año completo y no fui nunca más. Esa es la típica estafa a los gorditos que hacen los gimnasios. Mira, pague el año completo, va a hacer descuento y al final va 2 o 3 veces y perdiste plata.
Es que algunos celebran cuando bajan de peso, yo celebro y subo de peso.
Esa es tu regla de la vida. Oye, y aquí había unos maní confitados que nos tiene la Radio Agricultura, que admito que una bomba.
Bebía, galletas, de todo.
Sí, la verdad estamos muy bien aprovisionados aquí para acompañarlo a ustedes entre las 3 y 5 de la tarde en la tarde de votaciones de la Radio Agricultura. Oye, una cosa, pensando, ¿no?, también en las tendencias. Una tendencia incuestionable es una disminución al apoyo a la derecha tradicional, José Francisco Mara. Lo que estamos viendo en la votación de Chile Vamos, algunas encuestas ha mostrado que Evelyn Matthei está más bien en un tercer o cuarto lugar, incluso algunos la dejan en quinto lugar. Yo no lo quiero personalizar en Evelyn Matthei, lo quiero individualizar en la coalición, porque sería Chile Vamos la coalición que por segunda vez no pasa a una segunda vuelta electoral. Cuando tú tenías todo, cuando tú eras el rey y señor de la derecha, ¿cierto? Independiente del nombre que tuviera, la votación por el cambio, la coalición por el cambio, Chile Vamos, siempre eras tú el socio controlador o el mayoritario. Eso también es una tendencia, por eso Gonzalo Cordero nos decía, atento a lo que va a pasar con las derechas o con quiénes van a ser los socios mayoritarios, porque un Chile Vamos, que ha sido gobierno 2 veces, que ha sido el león de la oposición en el Congreso, va a disminuirse, sin perjuicio que puede ser una mayoría relativa, pero por segunda vez está en Sichel y quizá Belén Matthei no pasen a segunda vuelta. Yo no sé cómo están mirando ustedes ese fenómeno.
Yo creo que es bastante claro. Yo creo que hay una tendencia en este momento y yo creo que también hay varios fenómenos. Yo creo que no podemos ser indiferentes al cambio cultural que hubo después de la insurrección de octubre del 2019, el proceso constituyente, el muy mal gobierno de Gabriel Boric. Lamentablemente la historia tiene que estarse repitiendo muchas veces para que la gente vaya entendiendo que hay sistemas que no funcionan, hay ideologías que son fracasadas en la historia, y eso, bueno, lamentablemente una generación tras otra tiene que ir repitiéndolo. Y en ese sentido yo creo que este escenario que se ve de el acuerdo con la izquierda versus a recuperar con fuerza las ideas de la derecha está permeando muy fuerte el segundo. Claro. Y eso es lo que yo veo y siento, y hoy día, más allá de que las personas estén, digamos, en esta idea de polarización, yo creo que hay más un ímpetu en defender o ser consecuente con las cosas que uno defiende, más allá de negociaciones que finalmente nos terminan llevando a malos acuerdos. ¿Cómo lo ves tú?
Es interesante lo que vamos a ver esta noche, sobre todo en cuanto al legado del presidente Gabriel Boric, que no solamente está en juego que ganen sus principales opositores, sino que además la candidata de continuidad buscó hasta el último momento desentenderse de lo que había hecho este gobierno. Claro. Y no fue solamente una cosa de última hora a propósito del debate para sacar una ventaja electoral de último tiempo. Hay que recordar que Janet Jara, en la primaria con Carolina Toá, emplazaba a Carolina Toá por el manejo de seguridad del gobierno. Es decir, esto viene
a su colega, a su ex colega en el
exactamente fondo. Y cuando ella era ministra podría haberlo dicho al interior del gobierno quizás también, o actuar en consecuencia.
Obviamente lo dijo en el comité político.
Pero en definitiva, lo que vamos a ver es que este gobierno no solamente terminó siendo un fracaso para los chilenos, sino que también un fracaso político para su propia coalición. Yo creo que en esto el Frente Amplio queda en una muy mala posición, porque fue básicamente fagocitado por sus aliados más cercanos, que eran el Partido Comunista.
Oye, una cosa, de nuevo vuelvo a la historia, Mara, porque nosotros tenemos segunda vuelta y sí, la primera vez que fue con Lago Lavín. Yo también lo recuerdo particularmente, porque yo tengo 10 años y esa como la elección presidencial que más recuerdo, el Vientos de Cambio que cantaba Joaquín Lavín. El año 90 gana Patricio Elwin en primera vuelta. El año 94 gana Eduardo Frei Ruiz-Tagle en primera vuelta. Y luego ya hemos estado acostumbrados a votar en segunda vuelta. Sí. Lago ganó en segunda vuelta, Bachelet en segunda vuelta, Piñera en segunda vuelta, Bachelet en segunda vuelta, Piñera en segunda vuelta, Boric en segunda vuelta. El cambio radical, el presidente Frei Ruiz-Tagle sacó 57,98% de los votos en primera vuelta, 4 millones de votos, superando el candidato de derecha Arturo Alessandri Vesa, que sacó el 24,4%. O sea, fue una goleada del presidente Frei Ruiz-Tagle. Lo digo por dos razones. Uno, porque nosotros estamos mal acostumbrados. La derecha está como mal acostumbrada en el sentido de que no esperábamos este resultado notable de la suma de las derechas, y eso nos obliga a un margen de convivencia mayor, y por eso quizás hemos sido tan insistentes con las palabras a contar de las 6 de la tarde. Yo como votante independiente, yo quiero apoyar al que pase segunda vuelta, ponga a Chile nuevamente en la ruta del progreso y saque a la izquierda de la moneda. Pero lo segundo es que Eduardo Frei dijo algo hoy día. Solo para una cosa para comentarlo, sí. Frei. No, es que Frei, ¿cachado? Esto no es puro pelambre, presidente Frei, si no está escuchando, lo pido disculpas.
Ha envejecido muy bien, Frei.
Ha envejecido bien. Porque cuando yo era joven, a Frei lo criticaban por viajar un montón. Y ahora todo el mundo le agradece los tratados de libre comercio.
Claro, abrirnos al mundo.
Era fome como él solo y ahora es un estadista. Bueno, y en la mañana dijo algo, Mara. Dijo que Chile no estaba a darse gustitos. No quiso decir por quién votaba. Dijo que el voto era secreto. Y dijo que las únicas veces que había dicho por quién votaba era cuando votó por su papá y por él. Pero ahora, dice, Chile no está para darse gustito. Y yo coincido en eso del presidente Frei Ruiz-Tagle. Estamos para darle un buen gobierno a Chile. Mara, te interrumpí.
No, yo te interrumpí a ti.
Yo te interrumpí, te pido disculpas.
Que faltaba un punto dos. Yo quiero volver a ese tema de la unidad en segunda vuelta y la foto. ¿A usted le parece que esa foto le importa poco al 95% de los chilenos? ¿Ustedes creen que la gente no está pidiendo unidad de un sector frente a la posibilidad de que nos gobierne una comunista en continuidad a este gobierno?
Pero más que la gente lo pida, yo creo que es la señal política que se da. Mira, acá se van a enfrentar dos proyectos políticos y el escenario en segunda vuelta es binario, es esencialmente binario. A la gente no les gusta votar nulo ni blanco, porque si no sería lo mayoritario. Al revés, siempre les gusta tomar una decisión. Y probablemente eso es lo que ocurra en esta segunda vuelta. Por tanto, va a tomar una decisión. Y si un proyecto político muestra unidad, muestra que tiene un adversario en común claro y no se pierde en mezquindades políticas, yo creo que es una señal muy potente para dar muestras de posible gobernabilidad y de enfrentar los problemas que tiene nuestro país. En ese sentido, piensen en los conflictos que estamos viendo. Es decir, ¿cómo se le va a dar tranquilidad a la ciudadanía que el gobierno que venga va a poder enfrentar problemas que son graves, que requieren el acuerdo de muchas personas y sobre todo la voluntad de muchas personas, si son incapaces los que piensan parecido de ponerse de acuerdo en algo tan simple como enfrentar a una adversaria política que está en las antípodas? En las antípodas, es decir, no puede haber un escenario más proclive a que se dé esa foto a ese...
Si no está dispuesto a esa foto contra esa candidata, bueno, entonces...
Claro, como ¿qué tiene que pasar?
Claro, ¿qué más quieres?
Claro, ¿qué tiene que pasar para que esa foto de unidad exista si no es frente a la candidata del Partido Comunista, que ahora se viste con ropaje socialdemócrata, pero sabemos que siempre ha actuado de la misma manera cuando militaba normalmente como hasta antes de ser candidata?
Oye, la Mara ha hecho una pregunta que yo creo que es clave. Yo creo que esa foto, no sé si le importará al 99,9% del electorado o no, pero a los votantes de derecha sí nos importa mucho. Sí. Por lo que dice José Francisco Lago. Y creo que la obsesión de la candidatura de Belén Matthei, lo digo con cariño, con respeto, pero la obsesión de no querer decirlo solo la perjudica. La perjudica ante ojos de su propio electorado. Gente que no logra entender cómo no es capaz de decir que va a ir a saludar a José Antonio Kast, porque dice, no, es que yo digo que no voy a votar por Jara, pero si es lo mínimo que espero, o sea, si no esté en la candidatura de Chile Vamos. Yo lo que estoy pidiendo es que pase quien pase, si pasa Evelyn Matthei, Johannes Kaiser o José Antonio Kast, alguien vaya a saludar como corresponde. Póngase la foto, después va para la casa, las rabias se pasan en la casa, el tecito se toma en la casa, pero la foto pública de cara a los chilenos es decir, estamos todos contra Yanescari. Déjame decirte una cosa histórica de nuevo, Mara Cedini. En la elección del 2017, en la primera vuelta, el presidente Piñera sacó 2,4 millones de votos, una votación del 36%. Esa votación no la esperaba nadie. Y yo te puedo dar fe, Mara Cedini, las caras de alivio que había en el Crown Plaza cuando llegó, sin pedírselo, José Antonio Kast y Pia de la Sola a saludar a Sebastián Piñera. No lo esperaban, sacó una votación mucho menos de lo esperada y Kast fue a saludarlo. Incluso hay libros que cuentan anécdotas diciendo que gente desesperada averiguando cómo se llamaba la señora Kast para poder decirle, hola Pia, ¿cómo claro. estás? Bueno, ¿por qué? Porque cuando tú sacaste el 36% de los votos y pensaste que incluso puede ganar en primera vuelta, estaba ahí desolado. Y llegó José Antonio Kast a saludar. Si el presidente Piñera se alegró de que llegara a apoyarlo José Antonio Kast, creo que nosotros debemos hacer lo mismo si José Antonio Kast pasa segunda vuelta, si Johannes Kaiser pasa segunda vuelta, porque lo que está en juego es cómo nuestro sector va a enfrentar a la izquierda. El presidente Piñera y todo su equipo, gran parte de ellos que hoy día apoyan a Belén Matthei, sonreían de alivio y suspiraban de alivio cuando José Antonio Kast llegó con Pia Arriazola a apoyarlo en un mal momento, que fue cuando sacó el 36% de los votos en primera vuelta en 2017.
Bueno, ya vamos en la mitad de este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias. Nos vamos a ir a una breve pausa junto al equipo de prensa de Radio Agricultura y ya volvemos con más análisis en esta fusión de Llegó la Hora con Enfoque Público. Vamos y volvemos.
Agricultura indica la hora. 4:01 p.m.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Vamos a partir las informaciones con el reporte de comisaría virtual. ¿Cuántas personas han hecho este trámite para excusarse? ¿Hay o no número de detenidos definido en este minuto? La información con Rosé Rojas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica. Bueno, ya que no nos escuchan, ¿necesitan excusarse de votar en esta elección? Cuidado, porque a altas horas de la mañana se registró la caída masiva de la página de comisaría virtual, plataforma que permite que chilenos dejen una constancia por ausentarse de sufragar. Es preciso recordar que la única excusa permitida para no emitir su voto es si usted se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación. Hasta el momento, ¿cuántos chilenos han solicitado este trámite? Según Carabineros, se han ingresado más de 330.000 solicitudes a lo largo del país y de ellas 241.000 han sido validadas. Con ello, desde la institución policial indicaron que aún no hay balance de detenidos en contexto de elecciones. Sin embargo, evaluarán si esta noche o durante la mañana del lunes entregan mayores antecedentes. Informó Noticias en Agricultura.
Ha ido subiendo la temperatura durante esta jornada. ¿En cuánto estamos? ¿A cuánto vamos a llegar? ¿Y habrá complicado la asistencia a los distintos recintos de votación? Laura Alburquerque, con esa información, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jessica. Así es, las altas temperaturas han marcado esta jornada electoral, sobre todo en la región metropolitana, donde además se han registrado múltiples aglomeraciones al momento de votar. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, entregó un balance en torno a cómo se han desarrollado estas elecciones presidenciales y parlamentarias. La autoridad informó que, si bien la jornada ha transcurrido dentro de los marcos esperados, se han visto múltiples aglomeraciones a partir del mediodía en distintos locales de votación. En cuanto a la temperatura, según la Dirección Meteorológica de Chile, en este momento los termómetros en Santiago marcan los 26 grados Celsius. Sin embargo, el calor aún no alcanza su pic. La temperatura máxima pronosticada para esta jornada en la región metropolitana estará en torno a los 30 grados y debería alcanzarse a las 17 horas, por lo que la recomendación es, si no ha ido a votar, vaya preparado para el calor con bloqueador solar y agua para hidratarse. Informo Noticias en Agricultura.
Ahí la recomendación, si aún no se ha acercado a sufragar a los distintos locales que están dispuestos durante esta jornada. Vamos a dejar hasta aquí las noticias, pero usted sabe que puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. La temperatura la vamos a reiterar, 26 grados, la máxima será de 29 para esta jornada con una tarde despejada. ¿Tienes más sueldo de Scotiabank? Abona tu sueldo con el plan Más Sueldo y recibe hasta 50.000 pesos Scotia de bienvenida. Además, acumula 50% más con tus compras y mucho más. Más información en scotiabankchile.cl. Nos puede ver también en el canal 166 en Zapping, 143 en GTD Tel Sur y la señal 15 de Binet. Ahora ustedes siguen en compañía de Llegó la Hora y Enfoque Público. Que tengan buen día.
Noticias a la Hora, la más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
¿Tu banco te da beneficios? Scotiabank sí. Te presentamos más sueldo. Plan de cuenta corriente con abono de sueldo. Con tu primera compra con tu tarjeta de crédito, obtén hasta 50 mil en pesos Scotia. Con cada compra, acumulas un 50% más con tus pesos Scotia. Cámbiate a más sueldo de Scotiabank, donde tienes mucho más. Más beneficios, más experiencias, más Scotiabank. Conoce los términos y condiciones en www.scotiabankchile.cl/más-sueldo. Aprobación sujeto al cumplimiento de la política de crédito vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizado bajo licencia.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en este especial de elecciones presidenciales y parlamentarias, en esta fusión de programa entre Llegó la Hora y Enfoque Público, junto a José Francisco Lago y Julio Izamit. ¿Qué tal, equipo?
Estamos felices aquí acompañándolos a votar. Hay gente que está votando en lugares, en distintos lugares. Ha sido noticia, José Francisco, el calor, ¿cierto? Incluso como propio de los canales de televisión ya están con un termómetro. Y vi que en algunos lugares al sol, ¿no? La sombra está en 39 grados. A mí me tocó ir a votar y la verdad es que fue mucho más expedito de lo que me había imaginado después de ver los canales de televisión.
Sí, yo fui a votar temprano, temprano, a las 10.
De madrugada, sí.
Tempranito, una buena hora, no a las 8 de la mañana cuando se están abriendo las mesas, pero
no quisiste correr el riesgo que te dejaran de hogar de mesa.
Pero no hace tanto calor, así que está buena hora. También, igual que usted, una ida familiar, pasé a buscar a mi mamá, a mi hermana, fui con un guatón chico y ahí a ejercer la democracia.
Sí, es una cosa que a mí me emocionó mucho. Yo, la verdad es que estaba viendo las noticias en la mañana, vi cuando votaron algunos candidatos, vi cuando votó el presidente Frei, después partí al Insuco ahí en Santiago Centro a votar, y en la medida que me iba acercando al colegio electoral, me empecé a hiperventilar. Y ya me empecé a sentir parte de la fiesta de la democracia, y me reía cuando en televisión decían la fiesta de la democracia, y yo, oh, estos gallos inventando frases para rellenar. En cambio, me empecé a hiperventilar, y me emocioné por varias razones. Uno, por los millones de chilenos que están votando, ejerciendo su deber de ir a votar. Es un derecho de ver. Por los miles de vocales de mesa que son garantes de nuestro proceso electoral. O sea, hay que darle las gracias a gente que está ahí. Son ciudadanos comunes y corrientes, no son funcionarios públicos, son personas que están ahí cumpliendo un deber cívico. Por los soldados que están custodiando nuestros locales de votación. La verdad es que da mucha alegría que en nuestro país podamos tener un proceso de votación tan rápido y pulcro como el que estamos viendo en Chile. Y una cosa que dijo Juan Luis Osa, que vamos a tener resultados también gracias a un gran servicio electoral. Somos los países que más rápido saben en el conteo. Todos sabemos que a las 6 parte el conteo, que a las 7:30 vamos a estar viendo los primeros proyecciones y resultados, y que ciertamente muy temprano vamos a tener el resultado por lo menos de la elección presidencial, que es el primer voto que se cuenta.
Oye, y le sumo también unas felicitaciones a todo este proceso a los apoderados de mesa, porque son personas que, sin la obligación, digamos, están dispuestos a estar todo el día también ahí cuidando los votos, porque sabemos que igual pasan cosas, se disputan un poco cuando ya están en el conteo. Creo que agradecer a todos esos vocales de mesa, digamos, de todos los candidatos que van precisamente también a resguardar este proceso democrático.
Me contaban que había un voto en el extranjero, que hubo una pelea, un apoderado mesa dando la vida, literalmente. Ponte tú que decía por quién votaba, pero al lado un garabato.
Ya.
Pero efectivamente marcó la posición, tendencia, marcó su voto. Lo que pasa es que...
Así que hay que pelearlo.
Hay que pelearlo. Depende cuál.
Bueno, no, pero ahí por eso hay múltiples apoderados.
Pues. Así es. Sí.
No, y además también, a propósito de lo que están comentando, pero muchas veces se discute y está en medio de la polémica qué cosa hay que cambiar y todo lo que está mal. Y una de las cosas que no hay que cambiar es el voto con un lápiz y un papel, una boleta única, que no nos sorprendan con cosas. Piensen, a propósito de referencias internacionales, esto no solo histórica, pero en Argentina acaban de cambiar a una, le llaman boleta única, a la papeleta le llaman boleta, boleta única. Antes las personas tenían que retirar la boleta del candidato que querían, o sea, la posibilidad, sí, de vulnerar el secreto de la urna era muy, muy, muy grande. Siempre habían polémicas porque no estaban las boletas de los candidatos que querían apoyar, las personas ya iban a votar, entonces buscaban finalmente la de otro, y eso ya no ocurre con este sistema que acaban de implementar y que en nuestro país tiene hace mucho tiempo que funciona bastante bien y que hay resultados muy, muy, muy rápido. A pesar de esto, siempre se pueden producir problemas.
Ah, miércoles.
Y nos llegan algunos comentarios en nuestra transmisión en vivo por el YouTube de Agricultura. También se sumó el de Llegó la Hora. Andrea Faúndez dice, un amigo Gerardo en Linares lleva 2 horas y le queda la mitad, y otro en San Javier 2 horas igual. Hay que recordar que con voto obligatorio ahora todos concurren a las urnas. En algunos lugares también hay votación de senadores y por tanto las personas se demoran más en votar.
Un buen punto, José Francisco. La transmisión en vivo YouTube nos preguntan por qué Santiago no está votando a alguien de Pudahuel. Nos dice, no me dieron papeleta de senador. La región metropolitana no está eligiendo senador en esta ocasión. Los senadores duran 8 años, así que no corresponde en el próximo ciclo electoral. La mitad de la región está escogiendo presidente de la República, diputado y senador. En el caso de la región metropolitana, solo elegimos diputado y presidente de la República.
Sí, es bien interesante el formato de los senadores, porque efectivamente duran 8 años en su cargo, pero cada 4 se reelige la mitad del Senado, y eso cuando le tocan a las regiones pares e impares, como bien se dice. Entonces, efectivamente, elección presidencial por medio, le va a tocar votar por senador.
Y tiene una, no quiero irme la profunda ni constitucional, pero tiene un sentido muy importante, que es que el que gane una elección presidencial no se lleva todo para la casa, porque si tú tienes una gran mayoría, Mara, como puede pasar hoy día, tú podrías tener a alguien que gana la presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado. Pero precisamente porque el Senado se renueva por parcialidades, si tú quieres hacer cambios profundos para Chile, tu único camino es ganar las elecciones a lo menos 2 periodos consecutivos. Es decir, ganarla en 8 años, en cuyo caso puedes tener control de la moneda, de la Cámara de Diputados y el Senado. O bien, hacer un estallido social.
Oye, ahí
es otro camino, pero no lo recomendamos.
Ha sido más rápido.
Como sabido lo que pasa después.
Oye, pero entonces, las regiones que votan por senadores son Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, la Araucanía y Aysenso, las 7 regiones que en este proceso están votando por senador. Oye, el resto, no se sorprendan si no le entregan el voto.
No se ponga a pelear con el vocal.
Sorpréndase si se la entregan. Porque ahí
sí, claro, si se la entregan, preocúpese.
Se equivocó región.
Oye, pero ahí, yo no tengo una expertise ahí en cómo están todas las regiones en términos de las senatoriales, pero hay variables interesantes de analizar, y me parece que tanto Atacama, que es donde hay una división donde no se pudo poner de acuerdo la oposición o las derechas para poder ver con quién iban, y hay una disputa compleja en una posible un doblaje de la izquierda, sí, claro, que sería dramático. Y el otro escenario que es bastante interesante es la Araucanía. La Araucanía siendo en general con una votación más tendiente a la derecha, hoy día probablemente quienes más estaban marcando son de partidos que no tenían la principal representación en la Cámara del Senado, que es precisamente la tenía más bien Chile Vamos. Así y hoy día está más cargado al libertario.
Y oye, pongámosle nombre a eso, porque partamos con Atacama. En Atacama,
incluso vamos a ir más al norte, que hay regiones. Tarapacá también hay una batalla importante.
Sí.
Partamos por Tarapacá, entonces, Julio Samir.
Yo quería decir Atacama, pero no, Tarapacá.
Esas fueron las dos que yo
que está saliendo, yo sí. No tengo Tarapacá en el guión.
No, yo le agrego Tarapacá. Dale, porque Tarapacá. En Tarapacá tú tienes 2 listas muy potentes, la de Chile Vamos con la senadora Udi Luz Evans-Perry, que es una gran senadora en su periodo de la UDI, pero también un ex UDI que ahora va por el Partido Republicano, Renzo Trizotti, va de candidato a senador, y por tanto entre los dos pueden hacer una...
Y que ha sido un gran diputado.
Entonces tú puedes... eso es como el dolor de Guate de tener un solo voto en esa región, porque hay que elegir entre dos grandes personas como Luz Evans-Perry o Renzo Trizotti. Bueno, la suma puede ser muy contundente, pero quizá habría que ver si les da o no para doblar a la izquierda. Es algo muy difícil porque es una región binominal. Debería elegirse solo uno de gobierno y solo uno de oposición.
Situación similar ocurre precisamente en Atacama, que la estábamos mencionando, o querías tercer
en
Atacama, donde en el Partido Republicano está Sofía Cid, también gran diputada, y en Chile Vamos hay como una tripleta ahí. Está, ¿cómo se pronuncia bien?
Proens,
perdón.
Rafael Proens,
que es el actual, está Nicolás Noman, que también marca mucho, que fue candidato a gobernador y ahí tiene una gran votación, y al mismo tiempo se sumó Giovanni Calderón en esa misma lista que pareciera también está marcando
harto. Pero Atacama, perdón, a mi querido amigo de Copiapó, de Vallenar, de Valle Inglesa, Diego Almagro y todo, y nuestro especialmente Álvaro Uriarte, Atacama es un enredo, porque tú tienes el Partido Republicano que lleva una candidata muy fuerte que es Sofía Cid, todos los focos van a estar puestos en ella en la tarde, pero la lista Chile Vamos es un benjunje, porque va Rafael Provenz, senador, expresidente de Renovación Nacional, Nicolás Noman, exdiputado UDI, candidato a gobernador regional por Chile Vamos, y Giovanni Calderón, que si bien va en cupo Evópoli, apoya a Johannes Kaiser. Sí. Entonces la verdad es que es un enredo, pero pueden tener una suma muy potente que termine dejando fuera a Sofía Cid. Si Sofía Cid la hace, es...
En el oficialismo tampoco están tan pacíficas las cosas. Sí, hay que recordar lo que ha pasado la última semana.
Toda la razón.
Donde compite Daniela Chicardini y Gianna Proboste. Ha habido acusaciones de corrupción cruzadas.
Sí.
A tal punto, la pareja de Daniela Chicardini, que va de candidata a senadora, que también va de candidato a diputado, Daniel Manucheri,
diputado, ¿no?,
de corrupto, o sea, relacionó al exministro Ulloa con Gianna Proboste, y Fidel Espinosa le fue a decir, oye, eso no se hace. A lo que Manucheri responde, tú eres un corrupto, corrupto, corrupto. Y esta,
casi se formaba
ayer,
mano.
Ayer, Fidel Espinosa anuncia en redes sociales que ya interpuso la querella por injuria y calumnias contra Daniel Manucheri. Así que esto está que arde, entre otras cosas.
Está envejeciendo bien Fidel Espinosa también.
También. Sí. Es que se metió en la pelea, la fiscalía y el fiscal nacional. Si esto es bien potente, porque
solo pasa
en
Atacama.
En la municipalidad de Copiapó hay varias denuncias serias de no solamente irregularidades, por decirlo de forma
elegante,
y que no quiero una querella en mi contra, pero además Contraloría denunció que se están entregando ciertos beneficios, o se habría dicho que podrían entregarse ciertos beneficios a cambio de votar por la hija del alcalde, que es el padre de la actual diputada y candidata a senadora, Daniela Chicardini.
Lo que pasa es que Copiapó, la prensa salió un audio de un funcionario para que seamos específicos, porque no nos queremos ganar querellas, pero efectivamente salió un audio un funcionario diciendo que los beneficios un poco estaban de acuerdo con esa votación.
Aunque se querelle, nos vemos en tribunales, vamos a llevar ese audio como prueba. Claro. Oye, tú dices otra región, porque después ya tiene la Araucanía, el desempeño de Rodolfo Carter puede ser decisivo para ver si en las nuevas derechas la segunda senadora de la Alianza Republicano Libertario puede ser Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, o Vanessa Kaiser, la hermana de Johannes Kaiser. Entonces también ahí, cómo le vaya a Carter y cómo suma más, nos va a permitir hacer pedagogía del sistema DON en la noche.
Claro, es que eso es lo que hay que entender. Finalmente, el que pareciera estar marcando más es Rodolfo Carter. Entonces, la suma de él con Ruth Hurtado, ¿los llevarán a los dos, o Vanessa Kaiser, que al parecer está entre medio en votación entre Rodolfo y Ruth, pasaría a ser la segunda
candidata? Para agregarle pelos a nuestro sistema electoral, una cosa son las listas parlamentarias, pero esas listas se dividen por subpacto. Entonces se replica el sistema al interior de los partidos políticos, así que es bastante, bastante complejo y por suerte hay páginas que te dicen el resultado inmediato, pero no es inmediato que quien tenga más votos salga electo.
Claro, pero en sencillo, para que la gente no entienda, hay regiones donde se eligen dos senadores, para que la derecha saque dos o la izquierda saque dos, tiene que duplicar en votos a la lista contraria. Pero también dentro de la misma lista, como dan subpactos, es como si hubiera nuevas listas, y para que Republicanos saque dos, tienen que duplicar en voto a Vanessa Kaiser, por ejemplo, en la Araucanía. O sea, la verdad es que no es tan fácil, y por eso el premio es tan grande. O sea, como es difícil que alguien doble en voto a otro, si tú llegaste a hacerlo, bueno, el sistema te premia con llevarte los dos senadores, efectivamente.
Claro.
Oye, yo quiero mandar un saludo porque hay varios auditores que nos comentan, pero mi madre nos va escuchando, fue a votar al centro, así que un gran saludo. Siempre la mandan saludos por redes sociales, no muy felices, pero le mando yo ahora un saludo a mi señora madre.
A la tía Marta también yo me sumo a los saludos.
Sí,
estoy esperando ahora que el Lago le mande saludos a mi mamá, pero veo que se quedó callado y no dice
nada.
No
escucha, no está
escuchando.
No, la mía,
señora Julia, no va a escuchar esto.
La mía también no está escuchando, pero me escribe para retarme nomás. No, sí, solo me cree para
no sé, yo estoy viendo.
Ay, esto no haga esto. No,
tu
grande,
mamá es Cecilia.
Grande, mi mamá. Sí, Cecilia.
Ah, yo pensé que era.
Mi mamá, lo máximo, pero sí, es la mejor crítica de todo.
Yo pensé que familiar tuyo acción. Era Antonieta, aquí en YouTube, que nos dice: Mara Cedini, nuestra futura vocera, hará la vocería cantando con su hermosa voz.
Ah, oh, pero claro, tú? Amor.
Así que quiero saludar a Antonieta Cedini.
Voy a usar la misma frase que dijiste en torno a las elecciones. No
nos adelantemos. Te queremos en la Radio Cultura por mucho tiempo más.
Bajemos la expectativa, no. Aquí hay muchas cosas.
Oye, una cosa que no es para discutir ahora, estamos viendo temas más coyunturales, pero hay gente acá en YouTube de Radio Cultura que dice: no me gusta el voto en el extranjero. Y yo quiero sumarme a esa tendencia. No le he dado tantas vueltas desde el punto de vista constitucional, pero desde el punto de vista práctico, a mí me choca mucho que personas que no sufren las consecuencias de un mal gobierno, o de un buen gobierno o un mal gobierno, tengan el mismo derecho a voto de personas que sí lo sufren. Y lo digo además por la discusión sobre el voto de los extranjeros residentes. La izquierda dijo que no estaban de acuerdo con los extranjeros residentes que tuvieran más de 5 años avecindados al país, tuvieran derecho a voto igual que los ciudadanos chilenos. Está bien, puede ser una discusión a tener, pero por lo menos los extranjeros legales, residentes, con sus permisos al día, sufren todas las consecuencias de un gobierno, pagan impuestos, sube su cotización previsional o no en la medida de lo que hace un presidente y un congreso. En cambio, personas en el extranjero tienen la misma capacidad de decidir sobre el rumbo del país sin enfrentar ninguna de esas consecuencias. Claro. Es más, yo veo gente que está votando en los Emiratos Árabes Unidos que no tiene ninguna estructura tributaria como la chilena. Hay algunos que tienen estructuras totalmente distintas y tienen el mismo derecho a voto. Esto quizás aquí me estoy agarrando una funa, lo que quieran, pero creo que deberíamos hacer algo para discutir, porque si tú votas, tienes que asumir las consecuencias de ese voto. Y pucha que es fácil cuando la izquierda arrasa la elección del extranjero votar por la candidata comunista, votar por Boric, incluso votar por el apruebo, donde en el extranjero ganó el apruebo de una pésima constitución, y ninguno, querido amigo, ninguno de los ciudadanos que votó fuera de Chile por el apruebo vive en un país con una constitución similar a la que querían para Chile. Entonces, bueno, ellos quieren que los demás probar un laboratorio en Chile donde aquí nos pongan la regla de la plurinacionalidad, nos pongan todas las, los y les, y mientras tanto viven en Estados Unidos, en Inglaterra, los países más capitalistas del mundo, con una Carta Magna muy distinta a la que ellos querían para Chile.
Julio, tienes toda la razón, pero también tengo que admitir que me cansé de tanto hablar con usted, ¿eh? Así que vamos a volver al formato de tener invitados acá, así que voy a traer a alguien más interesante. Ustedes dos.
Mira,
no,
mira,
mentira,
Mara Cedini, ¿sabes qué?
Los amo.
¿Sabes qué más? Te voy a quitar un like a tu video de cantando el Movistar Arena.
Son lo más grande, pero vamos a seguir y ya está con nosotros Antonio Walker, presidente de la Asociación Nacional de Agricultura y ministro de esa misma cartera, ¿cierto?
Sí, en los tiempos mejores.
Sí, Antonio, bienvenido a tu casa, a la Radio Agricultura. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Mara. Saludarte a ti, a José Francisco, a Julio. Y veo que Mara está de rockstar porque la veo en redes sociales por todos lados. Así que Mara, felicitaciones por todo lo que están haciendo y a todo el equipo. Veo que está todo el equipo de Radio Agricultura en este programa.
Estamos desplegados.
Estamos desplegados, sí. Presidente.
Para lo que no sé es que Mara Cedini era una rockstar. Si el punto es que la gente lo descubrió ahora, pero tenía una carrera de cantante. Ay, estudió danza, teatro.
Ya, pero
no estamos aquí para hablar de mí.
Tenemos pocos minutos junto a Antonio, así que
yo tengo una pregunta para Antonio.
Parta.
¿Qué te parece Mara Cedini?
No, increíble. Oye, está Mara Cedini en la Radio Agricultura y sube la sintonía. Suben los auspiciadores, sube todo, así que...
Es que la alternativa es ver a José Francisco Lago y Julio Smith en vivo, la verdad, la comparación le resulta muy positiva.
No, pero igual escuchar a Julito y a José Francisco es un gran... agrado también.
Oye, querido Antonio, una pregunta ya para sacarte de la coyuntura política, déjame llevarte a la del mundo agrícola productivo, ¿cierto? Y también empresarial. ¿Qué es lo que se juega en Chile hoy día en las elecciones? No solamente desde el punto de vista político, que por supuesto ahí tienes tu opinión muy, muy fuerte y clara, sino también desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo, de empleo, de volver a recuperar la capacidad de crecimiento. La SNA hizo una serie de propuestas a los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que te preocupa y te ocupa respecto a esta materia, Antonio? De Bocar.
Sí, mira, primero estoy súper contento. Hoy día voté en el Maule, camino a los Niches, en la comuna de Curicó. Hice una cola de 1 hora y media. No. Estoy feliz de haberla hecho, feliz, porque veo el tremendo interés del mundo rural en participar para elegir a sus candidatos, no solamente presidenciales, ¿eh? En el Maule me toca que elegimos diputados, senadores y presidente de la República. Se renueva toda la Cámara de Diputados, se renueva la mitad de los senadores y estamos eligiendo presidente de la República. Siempre en las elecciones presidenciales hay una gran esperanza para el mundo rural. Este mundo rural que a veces se siente un poquito apartado, ¿no? Porque hay una brecha inmensa entre el mundo rural y el mundo urbano. No tenemos que olvidarnos que tenemos 163 comunas rurales de un total de 345. Un 30% de los chilenos vive en esas 163 comunas rurales. Y nosotros los agricultores nos dedicamos a producir alimentos para Chile, para el mundo. Es una actividad que genera mucho empleo, una actividad renovable. Nuestra misión es producir alimentos. La agricultura es el principal motor de desarrollo de muchas regiones de Chile. Por lo tanto, esta elección es muy importante para diputados, para senadores y para presidente de la República. Y lo que nosotros esperamos es que en este nuevo periodo de 4 años el mundo rural tenga un lugar como el que se merece, ¿no? Estamos exportando 13.500 millones de dólares, es un sector maravilloso. Además de la producción agrícola, están nuestras tradiciones, nuestros valores, ¿no es cierto?, nuestra cultura campesina. Entonces, nosotros esperamos que el próximo presidente de la República y los diputados y los senadores, que son muy importantes, tengan muy en cuenta al mundo rural, que es un motor de desarrollo para la gran mayoría de las regiones de Chile. Entonces, el tema de la infraestructura hídrica, el tema de seguir continuando con esta política exterior basada en la multilateralidad, seguir abriendo mercado, ¿no es cierto?, hacernos cargo de estrechar las brechas entre el mundo rural y el mundo urbano. Para nosotros es muy importante, nosotros hemos hecho una propuesta para todos los candidatos presidenciales y esperemos que el presidente de Chile o presidenta que sea elegido no tome en cuenta a este mundo rural maravilloso que es el corazón de Chile.
Oye, Antonio, precisamente te quería preguntar por esa propuesta que, bueno, la cubrimos aquí también en Radio Agricultura, precisamente en Llegó la Hora, estuvimos conversando contigo esa vez cuando le entregaste a alguno de los candidatos, y te quería preguntar precisamente cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy día, porque efectivamente se entiende que tenemos una crisis de seguridad, tenemos una crisis económica muy potente, que por supuesto ambas cosas le pegan fuertemente a la agricultura también, el tema migratorio, pero ¿cuál para ustedes es el principal desafío que debería enfrentar el próximo gobierno para en el fondo levantar nuestra agricultura, nuestro comercio y los sectores rurales? ¿Dónde están las principales urgencias?
Sí, Mara, mira, antes de ser agricultores somos todos chilenos, ¿no? Y todos sabemos que Chile tiene grandes desafíos. Uno, recuperar el crecimiento económico, ¿no? Tenemos que volver a crecer al 4%, es un imperativo moral, porque por Dios que mejora la calidad de vida de tanta gente que vive en las comunas más difíciles de Chile. Ese es un gran objetivo. El segundo objetivo es recuperar la seguridad. No puede ser, ¿no? Por ejemplo, la inseguridad que estamos viviendo en el mundo rural. Yo llevo 36 años viviendo en el Maule y hoy día sentimos una inseguridad rural brutal, porque las bandas de crimen organizado se desplazaron a las comunas rurales, porque tenemos mucho menos dotación de carabineros, mucho menos dotación de PDI, mucho menos dotación de fiscales, ¿no es cierto? Las bandas de crimen organizado han encontrado que en las comunas rurales hay tierra fértil para delinquir, y eso no puede ser. Y también tenemos otros desafíos, como recuperar la inversión, como recuperar la productividad, que es fundamental para que Chile vuelva a crecer, ¿no? Y respecto del mundo rural y la agricultura en particular, creo que es muy importante mantener esta política exterior basada en la multilateralidad y seguir abriendo mercados, porque las exportaciones tienen dos efectos. Una, atraer divisas, y dos, generar mucho empleo, ¿no? Yo vivo en el Maule hace mucho tiempo y veo cuando se planta un huerto, cuando se hace una inversión en packing o se hace una inversión en agroindustria, cómo mejora la calidad de vida de mucha gente que vive en comunas rurales, ¿no? Que esto es una gran posibilidad porque son fuentes de empleo. ¿Para qué decir, Mara, en la macrozona sur, ¿no? Veamos que la Araucanía tiene suelo, tiene agua, tiene clima, tiene todas las condiciones para desarrollar una agricultura y, sin embargo, es la región más pobre de Chile. ¿Por qué? Porque no hay paz social, ¿no? Entonces no puede ser un país que tiene todas estas atributos para seguir produciendo alimentos. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Ahí Chile tiene una gran oportunidad y tenemos que soltar las amarras, tenemos que atraer la inversión, ¿no? Recuperar la productividad, la certeza jurídica, el respeto a la propiedad privada, el seguir abriendo mercados. Todo eso hace posible que esta agricultura se puede desarrollar. Yo diría dos cosas, Mara. Una, seguridad rural, fundamental, las grandes obras de riego, volver a construirlas, la inversión en infraestructura física y digital, la conectividad del mundo rural. Fíjate, una anécdota chiquitita, no me corten por latero, pero yo vivo en un lugar que se llama Peor es Nada, el kilómetro 162. Miren qué lindo el nombre, Peor es Nada. Y desde Peor es Nada exportamos al mundo, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando un país se inserta en el mercado mundial. Entonces, bueno, tenemos grandes desafíos, la agricultura tiene tremendas oportunidades y solo necesitamos la buena política. Miren qué fácil, para que todo este mundo privado y para que haya emprendimiento y que la gente riega, solo necesitamos buena política para poder expresar todo nuestro talento y toda nuestra creatividad.
Bueno, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Quiero volver un paso atrás, Antonio, a propósito de la propuesta que les entregaste a los candidatos. ¿Te parece que fueron bien acogidas? ¿Cuál es tu experiencia en torno a esto también? Porque, claro, en campaña quizás son todos muy receptivos de las cosas que llegan, pero lo importante es que estos son, especialmente este tipo de materias, son cosas a largo plazo y no dependen solamente también del gobierno.
Sí, mira, José Francisco, ayer tuve otra experiencia, hoy día fui a votar, hice esta cola en el Maule, que me encantó hacer la cola porque veo que hay interés de ir a votar, eso me encanta. Pero ayer fui a un retiro con el cardenal Chomalí, que era para empresarios, y el cardenal dijo cómo ser consecuentes, ¿no? Porque muchas veces tenemos ideales, ¿no? Muy definidos, pero no tenemos la capacidad para implementarlo. Yo asocio esto a las candidaturas presidenciales. Nosotros hicimos esta propuesta de agrícola para los candidatos presidenciales, que fue muy bien recibida, yo diría por todos, ¿ok? Pero ¿qué estamos votando hoy día? ¿Quién tiene la capacidad para implementar esas propuestas? O sea, pasar de los ideales, que todos los tenemos, a lo concreto. Muchas veces la política es ambigua, ¿no? Entonces, yo creo que la nueva era de la política, cuando hablamos de para que Chile exprese todo su potencial en la producción de litio, de cobre, de energías renovables, de tierras raras, de producción de alimentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pasar de la idea a lo concreto. Y muchas veces caemos en el populismo. Y lo que hoy día nos tenemos que olvidar, ¿no? Es de los populismos y también de las dictaduras, los que creemos en la democracia. Entonces, yo creo que la propuesta agrícola fue muy bien recibida, pero no da lo mismo por quién votar. Porque el implementar lo que uno quiere es fundamental, y para eso se requiere disciplina, para eso se requiere mucho carácter, para eso se requiere mucho conocimiento, mucho trabajo. Entonces yo espero que la buena recepción que tuvo esta propuesta agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura caiga en tierra fértil. ¿Y cuál es esa tierra fértil? Alguien que pueda realmente implementar las propuestas que nosotros hemos hecho. Y para eso se requiere, ¿no es cierto?, volver a esta política de los acuerdos. Yo creo en el diálogo, creo en los grandes acuerdos, creo en la democracia de los acuerdos. Entonces, creo que aquí hay que tener mucha habilidad, ¿no?, para generar estas grandes mayorías que nos permitan concretar, implementar lo que nosotros tengamos como ideales.
Oye, Antonio Walker, acá Julio Samit de nuevo en el estudio. Tú hablaste recién de la importancia de los acuerdos, de los grandes acuerdos, incluso de lo que se conoce en la historia de Chile como la democracia, los acuerdos que tanto bien le trajeron a nuestro país oportunidades de progreso y de crecimiento económico. Siempre se ha dicho, querido Antonio, que lo cortés no quita lo valiente. ¿Qué esperas tú para hoy día en la noche, post resultados, cuando ya tengamos los primeros resultados electorales? Lo digo al interior de la oposición, pero también en la candidatura oficial. ¿Con qué cosa te dirías tranquilo a dormir, Antonio Walker?
Sí, a ver, Julio. Tú y yo tuvimos la experiencia de estar en un gobierno, ¿no es cierto?
Así es.
Otra cosa es con guitarra, ¿no?
Esa también la frase cosa. La voy a poner en el top 3 de la frase, ¿cierto, Antonio?
No, oye, otra, mira, Julio, yo llegué a un ministerio que tenía 12 servicios, un presupuesto de $1,000,000,000 y 16 mil personas. Y yo quería cambiar el mundo, igual que tú en bienes nacionales, ¿no? Y me di cuenta al poco andar que si yo no conquistaba a esas 16.000 personas que estaban en el Ministerio de Agricultura, que probablemente no pensaban igual que yo, no íbamos a poder desarrollar la agricultura chilena. Entonces la capacidad que tenga uno de articular, de persuadir, de conquistar a las personas es muy importante. Yo he visto muchas frases grandilocuentes en esta campaña, ¿no? Pero digo, chuta, hay gente que ha tenido la experiencia de gobernar, hay gente que no ha tenido la experiencia de gobernar. No estoy marcando una preferencia por nadie, pero lo único que quiero decir es transmitir mi experiencia en el servicio público, primero, que fue maravillosa, igual que la tuya, Julio.
Gracias.
Pero es muy importante para desarrollar el sector que uno quiere que le vaya bien, es tener esa capacidad para persuadir, para conquistar a gente que no piensa igual. Imagínate, Julio, nosotros somos 9 en mano, pensamos todos distintos, ¿no? Y nos queremos mucho.
Claro.
¿Ya?
Son chiles, Antonio.
¿Ah? Oye, yo lo asocio a esto un poco. Digo, no porque pensemos distinto. Por ejemplo, cuando uno llega a un ministerio, ¿cuál es el objetivo fundamental? Es desarrollar el sector en el cual uno está involucrado. En mi caso era la agricultura, en el tuyo era bienes nacionales, y para eso la capacidad política, ¿no es cierto?, de conquistar a gente que a lo mejor no piensa igual a uno, pero que está en el servicio público, es muy importante. Entonces, yo creo que es muy importante el diálogo, que es muy importante que antepongamos el bien del país antes que nuestra propia, ¿no es cierto?, postura personal, y eso no significa ser débil. Yo creo que hoy día el más valiente es el que se sienta a conversar.
Así es.
¿No?
Bueno.
Perdón, yo parezco candidato. No.
Vota Antonio Walker.
Pero es una gran frase, Antonio. La verdad es que hay que dejar un poquito las rencillas personales y poner a Chile por delante, ¿cierto?
Sí. Pues de todas maneras. Lo importante es que a Chile le vaya bien. Estamos muy esperanzados en que el nuevo periodo sea muy virtuoso para Chile, ¿no? Aquí se van a expresar las grandes mayorías, hay que respetarlas. Y bienvenido el debate, pero necesitamos, te lo digo ahora, porque esta experiencia de haber pasado por el servicio público fue muy enriquecedora, me encantó, a pesar de que es dura, pero me encantó. Yo siempre le digo a mi hijo, considera el servicio público porque es maravilloso. Te lo digo a ti, Mara, también, a José Francisco. Bueno, Julio ya está viejo en esto. Y
se notan las canas, se notan las canas.
El gobierno dejó grandes alegrías, pero canas muy presentes también.
Así es.
Sí, pero no importa. Vale la pena el desafío, que a Chile le vaya bien. Eso es lo más importante.
Bueno, como siempre, un interesantísimo contacto junto a Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta gran jornada de elecciones.
Ya, muchas gracias por el contacto. Un abrazo a los tres.
Bueno, Antonio, igualmente. Gracias. Nosotros seguimos analizando, equipo, porque Igual se va acercando la hora. Son las 4 de la tarde con 39 minutos.
Ya una hora y 21 minutos para que cierren las mesas.
Pues la pregunta como servicio de utilidad pública, yo debería saber esto, pero hiperventilado. Si una mesa se constituyó más tarde, ¿extiende su horario de votación? No es que se cierre a las 6 de la tarde. No es culpa de los ciudadanos que partió a las 10 de la mañana.
¿Cierto? Tiene que cumplir una cierta cantidad de horas abiertas.
Claro. Entonces, por ejemplo, la televisión ya están algunos a pocas horas del cierre, se ven largas filas, si es que se alcanzará a votar. Bueno, si hay personas en la fila, la mesa tampoco puede cerrar.
Claro,
es una información relevante.
Y tienen que hacer tres veces un último llamado. Recuerden que tiene que salir el presidente de mesa a hacer el llamado de que quedan 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos para que cierre la mesa. Si las personas que están alrededor del local o haciendo la fila afuera puedan entrar a sufragar. No queda nada.
Nos quedan algunos minutitos de análisis. Vamos a tener un contacto con Arturo Esquilla, el presidente del Partido Republicano, en 5 minutitos más. Pero permítanme, sé que no tenemos que irnos a la pausa, pero permítanme aprovechar aquí que está Mara Cedini y José Francisco Lago. Dijimos algunas elecciones, va un honor para mí, Mara. Vivimos varias circunscripciones. Vamos a los distritos claves. Vamos. ¿Dónde creen ustedes? Porque, a ver, a mí me va a pasar que va a llegar las noticias y en las noticias te muestran un montón de cosas. ¿Dónde uno tiene que poner el ojo? En las circunscripciones dijimos, oye, en Tarapacá, en Atacama, en la Araucanía. Para ustedes, ¿cuáles son los distritos que van a estar mirando hoy en la noche?
El primero, el por el que voto, en el distrito número 10, y voto en Santiago, en el colegio Blas Caña. Y ahí el distrito 10, que es Santiago, Providencia, Macul, Ñuñoa, San Joaquín, La Granja, es bien particular porque reúne primero muchísima gente, es muy grande,
un millón de electores
y diverso. Además es muy diverso socialmente también. Y eso es muy ilustrativo respecto a cómo se viene la mano, sobre todo en zonas urbanas, porque es un distrito esencialmente urbano, pero que uno, viendo las elecciones del Distrito 10, puede saber más o menos cómo se va a venir la mano de la elección a nivel nacional. ¿En qué sentido? En que si la oposición gana el Distrito 10, yo creo que está listo a nivel nacional. Porque,
para poner contexto a la gente, hoy día el oficialismo, hablemos un poco más de izquierda-derecha para hacerlo más fácil. Sí. La izquierda más o menos tiene, de los 8 diputados que tiene el Distrito 10, tiene 5, y la derecha tiene 3.
Claro.
Lo que se estima y espera es que podría haber un cambio estructural a 4-4 y quién sabe podría ser 5 la derecha a 3 la izquierda. Bien. Para ponerlo así en esos términos, por supuesto, hay cosas intermedias, pero en el fondo ese escenario podría un poco reflejarse en la realidad del país. Pero contestando a tu pregunta antes que nos vayamos al contacto ya, es que a mí me interesa mucho, mira, más allá, es muy importante cómo se constituye el Parlamento, pero otra cosa que es relevante es quiénes son.
Eso,
yo creo que también la calidad,
claro.
La calidad de los diputados y de senadores es clave. Entonces, yo me he dedicado mucho a ver cómo están posicionados algunas personas que para mí serían un tremendo, tremendo aporte para mejorar el nivel y la calidad del Congreso. Y eso, digamos, hay una diversidad bastante importante, relevante en los distintos distritos.
Bueno, pero en ese mismo orden de ideas, el Distrito 10 también es clave. O sea, José Francisco decía lo importante de proyectar. Yo recuerdo siendo apoderado de mesa...
Solo ustedes votan el 10.
Además, pero siendo apoderado de mesa en San Joaquín, para la segunda vuelta el presidente Piñera iba ganando las mesas en San Joaquín. Y llega alguien y me dice, oye, caro, váyanse nomás, si están ganando en San Joaquín es que están ganando en claro. Todo Chile. Bueno, y así efectivamente fue, el presidente Piñera se convirtió en el presidente más votado de la historia en esa elección, luego fue el presidente Boric y probablemente sea quien gane la segunda vuelta diciembre ahora. Con certeza. Sí. Pero déjame decirte un punto respecto a que el clic no es solo cuánto va a crecer la derecha frente a la izquierda, sino también la composición dentro de eso, porque hoy día tú lo que tienes es que ahí hay fuertes candidatos, muy fuertes, entonces hay que estar atento a si ese 4 diputados van a ser 2 de Chile Vamos y 2 de Republicano Libertario, o 3 Chile Vamos y 1 Republicano Libertario. Van candidatos tan fuertes como Jorge Alessandri, la doctora Cordero y Pancho Rego, la lista Chile Vamos, y en la lista Republicano va nada más ni nada menos que José Antonio Kass Adriasola.
Y incluso, a ver, el distrito 10 yo creo que no se va a dar, pero van a haber distritos donde que salga un UDI no es lo mismo que salga un demócrata.
No,
pues. Pese que van en la misma lista.
Oye,
que salga un republicano tal vez con un
libertario,
social
cristiano.
O sea, además, por ejemplo, para profundizar la lista, pero en la lista republicano, social cristiano, libertario van candidatos como José Antonio Kast Adriasola, que es panelista de Enfoque Público.
Así es.
Pero también Ballino Lorenzini de Felice y Forrado. IVA
y Bombalé Junior.
Y sí, exactamente. Ambos. O sea,
no es lo mismo.
No es lo mismo, o sea, que tener
su padre, pero
que
no sea lo mismo. Pero yo no tengo idea lo que piensa el hijo, y por redes, claro, sociales.
Y no es lo mismo tener a Antonio Casadriasola y a Cristóbal Belolio.
Por supuesto. Matías Belolio.
Perdón.
Bueno, tampoco no es lo mismo con Cristóbal.
No, claro, no hay tanto Belolio en esa zona.
Oye, también distrito al que estará atentos, por ejemplo, el distrito ahí del distrito 10. Otro distrito relevante, naturalmente, es Concepción. Concepción ha tenido un giro hacia la derecha, sí, y por tanto la suma republicano-libertaria puede dar una muy buena votación y terminan sobrepasando a Chile Vamos.
Sí, de hecho, Concepción tiene un fenómeno muy especial. Recordemos que sacó un alcalde del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano actualmente tiene dos diputados en el distrito. Hay que ver si van a mantener esos dos escaños, que al parecer son muy fuertes en esa zona, si se va a incorporar un republicano, si vamos a ir, cómo se va a estructurar ahí en ese sector, pero efectivamente es un distrito que tiene mucho de qué hablar. Y bueno, hablando del Partido Republicano, ya está junto a nosotros el presidente de este partido, Arturo Esquella, desde Valparaíso, me imagino que es donde es candidato a senador. Arturo, bienvenido a Radio Agricultura en este especial presidencial y parlamentaria.
Muy buenas tardes, Mario, gusto de saludarte. Efectivamente, estuvimos hasta hace poco en Valparaíso, en algunas de las ciudades, particularmente en Limache, que me tocó votar. Después nos trasladamos a otras comunas de la provincia de Marcamarca, pero ya estoy llegando a Santiago, a la sede central. Tenemos harto trabajo que hacer acá, así que muy contentos con cómo se ha desarrollado todo el día electoral hasta el momento.
Sí, Arturo, estoy con Julio Samit y con José Francisco Lago acá. Nos interesaría mucho que nos contaras cómo se ve el ambiente allá en Valparaíso. También es una región que es muy disputada, que también vamos a ver cómo se reconfigura un poco el Congreso en esa región. ¿Cómo lo viste durante la campaña?
Sí, uno de los principales desafíos que tenemos hoy día es precisamente, en la región me refiero, es dar vuelta a un marcador que hasta el momento ha sido más favorable a la izquierda. De los 5 senadores que han ejercido durante estos 8 años, 3 han correspondido a la izquierda. Y tenemos todas las oportunidades hoy día desde la oposición de dar vuelta a ese marcador. Esperamos con ansias el que se trate de 3 personas del sector. Esperamos, por cierto, lo personal, que esté dentro de esos 3. Pero eso va a ser muy bueno, en definitiva, para poder consolidar esto que nos tiene muy entusiasmados a todos, que es contar con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, como nunca antes había ocurrido, más aún contando con eventualmente un gobierno nuestro, oposición, de la oposición actual.
Arturo Esquella, Julio Isamit por acá, aprovechaba de saludarte, y respecto a lo que ustedes esperan, porque ahora sí que ya llegó el día D, los ciudadanos están votando, toda la frase hecha, es decir, que los candidatos callan, los ciudadanos ahora eligen, pero tú, como presidente del Partido Republicano, ¿qué es lo que estás esperando para hoy día a la noche? Lo digo respecto a la unidad de la derecha y la necesidad de articulación, en el entendido que la derecha va a tener una votación que, sumada, va a ser simplemente histórica.
Hola, Julio. Efectivamente, más de alguna oportunidad, de hecho lo comentamos nosotros en tu programa.
Así es.
Esperamos contar con una mayoría importante, personas de derecha. No solo me refiero a los dirigentes, sino que a quienes votaron por alguno de los 3 candidatos de derecha, unidos, entendiendo que lo que tenemos al frente no está resuelto. Tenemos que ganarle a Yanet Jara, que es probablemente, o sea, evidentemente la persona que va a pasar a segunda vuelta y que vamos a tener al frente como continuadora del mal gobierno Gabriel Boric. Y eso, te diría que desde el punto de vista de las dirigencias, me da la impresión que está bastante resuelto. Quedamos de conversar ahora, una vez que ya se conocieran los resultados de la elección presidencial, y la señal no solo tiene que quedar en señal, sino que trabajar muy intensamente para poder materializar durante estos 30 días una gran mayoría de chilenos que cuente con un presidente, Dios quiera sea José Antonio Kast, por supuesto, desde mi vereda, pero más allá de eso, alguien del sector que pueda trabajar de la mano con estas eventuales mayorías que vamos a tener en el Congreso Nacional.
Arturo, José Francisco Lagos por acá. Te quería preguntar a propósito de esa señal que tú mencionas, una pregunta que ha sido recurrente estos días, en la foto después de los resultados. ¿Qué valor le atribuyes a esa señal que se da de fondo musculatura para enfrentar a Yanet Jara en la segunda vuelta? ¿Te importa un pito también esa foto o le asignas valor?
No, la verdad.
¿Eres del 95% o del 5%? Claro, entre aquello.
José Francisco, más allá de la foto, y creo que se lo escuché a alguno de ustedes, lo importante en el fondo es estar disponible para trabajar, las señales obviamente que grafican cuál es el ánimo, cuál es el espíritu, pero para ser súper directo y súper franco, lo que menos haría es forzar algo que puedas hacer que alguno de los candidatos que no pasa segunda vuelta se sienta incómodo. O sea, y algo que es valioso es que cada uno de los gestos sea genuino, con entusiasmo, y provocar en el fondo a la fuerza una foto, y si eso genera, digamos, a precipitar los tiempos, no tiene ningún sentido. O sea, lo que nos interesa es que todos tengamos lo suficientemente claro qué es lo que está al frente, y cada uno de los candidatos tendrá claro qué es lo que tendrá que hacer, digamos, en su minuto. Yo lo que he escuchado, he visto y he sentido durante todo el transcurso de esta campaña es que todos están con muy buena disposición de trabajar juntos, más aún, imagínate cuando ya tengamos a la vista el resultado del Parlamento, si es que es tan positivo como se adelanta, no creo que alguien se reste de eso. Si es que es con una reunión, si es que es con un llamado, si es que es con reunión más formal y más de fondo mañana para empezar a trabajar desde ya, a dividir los equipos o a distribuir las tareas, las responsabilidades, eso de verdad no le asigno tanta relevancia. Lo importante en el fondo es tener la determinación de sumarse a quien pase a segunda vuelta, y esa me da la impresión de que está en todos los candidatos.
Estamos conversando con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano y también candidato a senador por Valparaíso, que estará también un poco nervioso a la espera de los resultados por ambas cajas. Arturo, te quería preguntar precisamente por el Partido Republicano. Al menos lo que se ha conversado o lo que se ha visto también en algunas encuestas, en algunos análisis, es que en esta oportunidad el Partido Republicano podría aumentar tremendamente sus fuerzas en el Congreso. ¿Cómo están viendo eso? ¿Cómo se sienten en relación a los candidatos que han presentado y a los que tienen probabilidades de ser diputados y senadores a partir del 2026?
Sí, efectivamente hay expectativas de que sea un muy buen resultado para el partido. Yo por sobre eso incluso pongo las expectativas de que sea un muy buen resultado para el sector. Que sean republicanos en su mayoría o no, me da la tranquilidad y garantía que conozco a quienes seleccionamos como candidatos, y creo que van a ser unos tremendos elementos. Eso también aplica para muchos que conozco desde antes, que están presentes, digamos, en las listas de los otros partidos de oposición. Así que se ha hablado poco de esto, ¿eh? Pero veo que viene una generación, una bancada que mejora sustantivamente, bancadas en plural, que mejora sustantivamente la calidad del Parlamento en general, Cámara de Diputados particularmente. Y esa es una buena noticia, lo comento porque a ratos nos fijamos mucho en los números, y creo que la calidad, en el sentido del aporte que puede eventualmente hacer cada candidato, creo que es sustantivamente mejor a lo que hemos tenido el último tiempo, con todo el respeto y cariño a quienes son excepciones buenas que han estado funcionando durante el último tiempo representando a la oposición.
¿Por qué me miras así?
Porque te toca preguntar,
ya dije, pues,
si quieres que me tome todo el poder, pero aquí estamos...
Lo hace estupendamente bien. Arturo, a propósito de lo que estamos viviendo como sector, no solo respecto a Chile Vamos y a los republicanos, también respecto a la izquierda, estamos viendo la votación en el extranjero, naturalmente ahí Yanis Jara está sacando menos votos de lo que sacó el presidente Boric, y ciertamente menos de lo que sacó el apruebo. Los gobiernos, en el caso de que José Antonio Kast llegue a la moneda, no solo tienen que ser buenos gobiernos, también tienen que tener buenas oposiciones. Por desgracia, en el gobierno pasado, el presidente Piñera, tuvimos una de las oposiciones más miserables que uno puede recordar. Ese es un gustito que me quería dar. Ahora voy a la pregunta a Arturo Esquella. ¿Qué esperas de la izquierda? ¿Qué esperas de la contraparte? Porque siempre la obsesión es preguntarte por la derecha, preguntarte también qué es lo que están mirando respecto a la izquierda.
A mí me tocó, en la época que fui diputado durante 8 años, una realidad de izquierda bien distinta a la que hemos visto el último tiempo. La verdad es que durante los 8 años la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a quienes tenía, digamos, al frente para discutir, para argumentar y contraargumentar, eran personas de del tenor de, qué sé yo, Felipe Herboe, Jorge Burgo, en fin, uno podrá tener diferencias, pero obviamente que el nivel era muy superior a lo que hemos visto durante el último tiempo. Y yo esperaría en el fondo que se cargue más a las personas que discuten las cosas en función de argumentos concretos, o sea, no de ideologías o de banderas de lucha, sino que cosas que específicamente ellos sostengan, dadas sus características, que pueden mejorar lo que se está discutiendo, la política pública en el fondo que se está tratando de implementar. Eso no he tenido la oportunidad de ver quiénes son los que eventualmente salgan electos en por parte de las bancadas de izquierda. Hay muchos que no conozco todavía, para ser franco, pero ya tendremos la oportunidad durante los próximos días de ver ya con los electos cómo se ve cómo se va a estar dando, digamos, el ambiente. Creo, eso sí, un comentario general, que el gobierno actual, que durante mucho tiempo hizo un daño muy profundo en su rol de oposición, negando absolutamente cualquier tipo de avance, fijado en una ideología totalmente trasnochada, yo esperaría en el fondo que con el baño de realidad que han tenido, es decir, tratando de implementar cada una de esas medidas o políticas públicas basadas en esa ideología y han fracasado, hoy día de cara al futuro tengan algún grado mayor de flexibilidad y entiendan que lo que está por delante es mejorar la calidad de vida a los chilenos y tenemos que ponernos de acuerdo para que todo lo que salga del Congreso Nacional y la posición respecto de las políticas del Ejecutivo futuro nunca pierdan de vista qué es lo mejor para cada uno de los chilenos, particularmente los más necesitados.
Bueno, interesante conversación con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano y además candidato a senador por la región de Valparaíso. Arturo, muchas gracias por habernos acompañado en este especial en la agricultura.
Muchas gracias
a ustedes, pues.
Y mucho éxito.
Y te esperamos mañana a las 5 de la tarde en Enfoque Público, Arturo.
Así que comprometido.
Que la celebración sea moderada, por favor.
Ahí a vamos a estar comentando ya más en detalle, va a ser bien distinto teniendo los resultados en la mano, así que sí. Podemos profundizar en cada uno de los temas que comentamos.
Vamos a hacer el antes y el después, Arturo, mañana aquí a las 5 de la tarde.
Muy bien. Y en pocos minutos.
Un abrazo a todos.
Que esté bien,
chao. Gracias, y en pocos minutos yo veo a Arturo también. Si para qué nos vamos.
Seamos sinceros,
yo también voy a estar viendo a Arturo en el comando en un rato más. Nos quedan pocos minutos, equipo, de este especial. ¿Quién viene después?
Magdalena Mervilá con los mosqueteros.
Sí.
Mira, yo creo que sí, porque escucho a Magdalena Mervilá que está aquí en el pasillo.
No, pero
espero que sea Magdalena Mervilá.
Sí, porque escuchamos ruido ahí afuera, o sea, se está prendiendo la cosa. Ya estamos a 1:04 para que cierren las urnas y empezar el conteo.
Y te puedo poner más pelo en la sopa, estamos a 1 hora, es que aquí hay gente que está transpirando elecciones, 1 hora el cierre de mesas, pero también quedan pocas horas para que vuelva a radarelectoral.cl, una iniciativa del Instituto de República con los promedios de la encuesta para que vayamos comparando qué encuesta la chuntó más o menos.
No me reten, pero ¿tenemos cambio ahora con Magallanes o no?
No,
misma hora.
Ya. Sí, yo esperaba lo mismo. Sí, yo admito que dije...
Me bajó la duda porque siempre es como un
cambio
una
ahora
señal.
En septiembre, por eso ya. La vez pasada, por eso en
el
plebiscito.
El 4 de septiembre, claro.
Habían diferencia horaria,
Así que ya. No vamos a tener un anticipo.
Un saludo a Magallanes que nos dio las primeras alegrías ese 4 de septiembre. ¿Cómo olvidarlo?
Fue notable, efectivamente. ¿Cómo van a ver ustedes el conteo de votos?
José Francisco Lagos.
Vamos a convocar al equipo de República Chile Siempre y ahí hacer un análisis de las elecciones, porque además estamos muy demandados por los medios, entonces vamos a tener que vamos a calificar las encuestas.
Sí, José Francisco Lago estuvo en llamas esta semana, lo vi en todos lados, así que ahí República con todo lo mismo.
Yo acompaño a José Francisco Lago, mañana vamos a estar en la radio, me toca estar en CNN en español temprano mañana, así que analizando la elección, así que también tengo que celebrar con moderación, porque a las 9 de la mañana va a estar en vivo ahí ya analizando.
Y también va a estar en la radio y la otra radio,
pero agricultura a las 5 de la tarde mañana aquí con Arturo
Esquella. Y a las 7 de la tarde también aquí vamos a estar a las 5 Enfoque Público.
Tú eres bienvenida siempre.
Ya no sé qué programa estamos
conectados.
Puede estar
también, pero probablemente a mí, dependiendo, también me toque mañana.
Oye, la verdad es que quiero confesar que es bien entretenido los paneles de tres. Es que encuentro que deberíamos empezar a replicar este formato más seguido, por lo menos en las próximas municipales.
Sumémonos a Enfoque Público.
Son bienvenidos a Enfoque Público. Y después nos sumamos a Pedro Carpurro y hacemos una maratón.
Claro, 3 horas metido aquí adentro de la radio. No sería la primera vez, lo he hecho varias veces, es cierto. Nos quedan 2 minutos, equipo.
Bueno, un llamado a ir a votar, todavía queda una hora, el voto es obligatorio, las personas que están a más de 200 kilómetros pueden excusarse, naturalmente si hay alguien que está enfermo y tiene licencia médica, basta el certificado médico para excusarse, no es que tenga que levantarse de claro. su licencia para ir a la comisaría, pero esto es un deber cívico importante, los canales de televisión están mostrando los principales locales de votación, hay harta gente cumpliendo su deber electoral a pocas horas del cierre de las urnas. Yo, perdone que sea tan majadero en esto, pero para mí votar es un derecho deber, un derecho en nuestra calidad de ciudadanos, pero también un deber en nuestra calidad de chilenos preocupados por lo que viene.
Una cosa, hay un libro bien famoso de Stefan Zweig que se llama Momentos Estelares de la Humanidad.
Pensé que iba a decir Stefan Kramer. Dije yo, ¿qué libro escribió Stefan Kramer?
Stefan Zweig.
Ah, vaya. Yeah.
Es que mi austríaco no me falla. Pero,
lo tengo.
Pero una cosa relevante es que hay momentos claves para los destinos de los países, de las sociedades, y un momento clave es lo que pasa hoy día en las elecciones después del conteo. Mm-hmm. Y yo creo que va a ser crucial, especialmente para los liderazgos, lo que hagan en estas pocas horas. Así que un mensaje de recordatorio que estamos en un momento estelar, están las luces puestas, ojalá todo esté
en
la altura.
Oye, en 5 segundos, decir que también los electores los estamos mirando, o sea, esto no claro. es solamente una decisión, no, es que a mí me dio lata, al 5% de la gente le importa, al 95% no, los electores tradicionales de Chile Vamos, de los republicanos libertarios, gente interesada y comprometida, estamos mirando cómo se actúa y tienen que estar a la altura de lo que el país merece.
Así es, y bueno, damos término a esta fusión de programa especial de elecciones presidenciales y parlamentarias de Llegó la Hora con Enfoque Público. Agradecer, por supuesto, aquí a mi equipo, a Julio y a José Francisco, al equipo de la radio, y los dejamos en una tremenda compañía de nuestros queridos amigos Los Tres Mosqueteros, junto a Magdalena Mervilá. Que estén muy bien y estamos viendo qué pasa en Chile en las elecciones. Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos fundocenteno.cl y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.